Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Buenos días, un saludo muy cordial a todos, ustedes, comarca. Vamos a empezar a hablar de asuntos de aquí, en clave noticia, información y variada y también abundante. Miren, un dato sociológico para empezar, un dato que nos da una idea de nuestra sociedad, una parte, en fin, un detalle, junto con otros, claro, que no van en la noticia, es el de la edad. ¿Qué edad tenemos en nuestra comarca? ¿Cuál es la edad media? Hay mucha diferencia entre nuestros pueblos. Pues miren, entre el pueblo que tiene una edad media mayor y el que tiene una edad media más joven, hay una diferencia de 18 años y medio. El más joven tiene una edad media de 39 y el que más edad, el que hay gente y una media de más edad en la comarca, hay una media de 57 años. Hay un pueblo que envejece claramente y un pueblo que está más rejuvenecido claramente, que tiene mucha más juventud. Hablamos de los dos polos. Vedar está en la parte de gente más mayor y sería Pulpí el que tiene gente más joven. Creo que es fácil llegar a la conclusión que es el tema laboral el que aquí juega un papel importante. No sé si directamente el del propio de la inmigración, pero es un papel evidente, ¿no? Que rejuvenece a la población. Hay un hecho, evidente, normal, una lógica de situaciones que se dan porque es la propia sociedad la que necesita eso. La necesidad de gente nueva, de gente joven trabajando en los campos de Pulpí, es un elemento que diferencia claramente la necesidad que pueda haber de trabajo en Vedar. Es muy diferente. Eso marca la diferencia entre uno y otro. En medio, muchos pueblos, en Arboleas, por ejemplo, ¿por qué en Arboleas tienen casi la misma edad media que en Vedar? ¿Por qué en Arboleas? Todos sabemos por qué en Vedar. En Arboleas hay una edad media tan, madura como la de Vedar. Es decir, que hay muchos octogenarios, hay mucha gente que tiene 70, 60 años y hay menos que tienen 20 y 30. En Arboleas hay muchísima gente que viene a jubilarse, a pasar su jubilación. Tanta que te lleva la media de edad hasta ese punto, casi rozando a 0,4 décimas de Vedar. Vedar 57 años y con 8 y Arboleas 57 con 4. Tampoco está muy rejuvenecida. Quiero hacer un matiz. El término rejuvenecer es un término positivo. A todos nos suena positivo y suena peyorativo el envejecer. Pero claro, es que forman parte de la vida. Yo desde luego no se lo estoy contando con una idea de transmitirles qué es bueno o qué es malo. Evidentemente, para una nueva generación, para tener un futuro, hay que tener un relevo. Evidentemente, eso es así. En Lubrín, en la media de edad, y en Zurgena, está en 52 años. Vedar 57, Lubrín y Zurgena 52. Arboleas también 57. Mojácar no está tampoco muy rejuvenecida. Tiene una edad media de 50 años. En Taberno la edad media es de 49. En los Gallardos es de 48. Fíjense que va bajando todo muy poquito a poco. En Turre la edad media es de... Salomé, dilo tú. ¿Qué vives allí? ¿Qué hemos dirías quedado, tú? Hemos quedado en que Los Gallardos es 48 y a continuación Baturre. ¿Cuál sería?
Es que no tengo ni idea.
46,7.
Uy, qué joven.
46,7.
Comparándolo con...
¿Qué? 10 años menos que los veranenses.
En Huercalovera, perdón, en Anta son 43, en Huercalovera 42 años, en Carbonera es 42, es un pueblo joven y además es el pueblo de la felicidad. Eso deberíamos de hablarlo un poco más despacio, porque qué será, qué tipo de elementos se han tenido en cuenta,
¿no?
Sí, cuáles son para establecer ese mundo feliz en Carboneras y, no, y de no tan feliz a 6 o 7 o 10 kilómetros, porque sí, allí sí, ¿no?
Porque es el mismo clima.
Es muy poquita la diferencia,
sí, porque los parámetros,
somos felices aquí en la comarca.
Lo que se estudiaba era el sol, sí, los días de sol.
Como los aztecas.
Pero es que no hay mucha diferencia entre Carboneras, por ejemplo, y Vera.
Que es muy poca la diferencia.
Los puntos que se le dan es muy poquito de, por ejemplo, Carboneras a Mojácar, por citar algunos.
Pero bueno, vamos a repasar en los próximos días los pueblos felices de la comarca.
Sin embargo, hay uno que...
También podría ser por la amabilidad con que sus gobernantes...
les tratan,
¿no? Históricamente trataban a sus ciudadanos, ¿no?
O cómo se han puesto... Cómo se han acorazado con un traje del hombre feliz, del hombre... que no, vamos, de la persona que a la que no le llega, en fin, las malas influencias políticas. Podría ser también, es una forma de evolución en el ser humano, poder vivir junto a Pedro Sánchez sin que te afecte.
El algarro rico ya no les afecta todavía.
Inmunidad, vivir, ¿no?, junto a Rosmar y que sea uno feliz, quiero decir, hay cosas fantásticas en esta vida, si el hombre pudiera evolucionar, ¿no? Notar cómo mete a quien quiere en el PP, en los bomberos, y tú sigues tan a gusto siendo alcalde de Vera, por ejemplo, ¿no? Y es el hombre feliz,
pues,
¿no? O el alcalde de Huerca o el alcalde de Cueva. ¿Tú qué dirías, Catina? Tú no dices nada de eso.
Ayer hablando de Carbonera...
Te gusta oír, pero no hablar. Te gusta oír, pero
había
no hablar.
No recuerdo qué pueblo era, un pueblo gallego... en la playa, ¿no? Y el titular que ponían en el informativo de televisión era el Algarrobico de ese pueblo, ¿no? Y era un balneario que hay, pero prácticamente lamiendo la ola el edificio, ¿no? Sí. Y que lleva funcionando 20 y tantos años. En 2003 abrió las puertas ese hotel, ese balneario, y ha llegado la orden de demolición ya, desde el juzgado, la orden de demolición. Y le preguntaban al gerente del hotel y decía que seguían admitiendo reservas.
Ah.
Y estaba.
Pues mientras, claro, ni todo el mundo tiene,
aprovechando,
claro. Pues lleno de gente, sería gente en los balcones y tal.
Y sabiendo cómo
hasta
va
que
todo,
llegue la demolición, pues.
Años.
A rentabilizar.
Es pues una evolución maravillosa el que el ser humano, además te lo dicen tus padres, ya crecerás, ya verás las cosas de otra manera, veías a tus padres afrontar. El que es miedoso y está bien, quiero decir, el miedo es una forma muy interesante de defenderse de todo. Ahora, si tienes mucho miedo, pues también te paraliza. Entonces, te decían tus padres, o veías a tu padre, o decían mi padre o mi madre, cuando tenían un problema los veía tranquilos, o uno decía, lo que no puedes solucionar hoy, mañana, ahora a dormir. Bueno, siempre hay gente que te dice las cosas muy, muy fáciles, pero no es así. Entonces, la felicidad pasa por, en fin, por primero es muy difícil tenerla, Y todo depende de lo que establezcas como felicidad. Yo creo que este momento en el que estamos aquí tranquilos, relajados, pues es un momento feliz, pero claro, no es una montaña rusa de ¡ay, qué risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, Dios mío! Es que no aguanto más. ¡Uy, que me muero de risa! ¡Uy, que me muero de felicidad! No se trata de eso. Es un momento agradable. Entonces son momentos agradables, felices, ¿no? Estar con no sé...
Un estudio reciente dice que mejora la salud y es bueno para el ser humano las reuniones con amigos con una copa de vino.
Sí, sí, bueno, y resistir a los enemigos.
¿Cuándo quedamos?
O sea, que Antonio Segura diga que te va a cerrar la radio y que a ti no te importe mucho. Que diga, bueno, este canta mañana y te lo tomes así, ¿no?
Muchos remedios para la felicidad.
Antonio Segura no
se pueden decir todos.
No nos quita la felicidad, ¿no?
¿No? ¿A vosotros no os quita, Antonio, felicidad cuando os amenaza con quitaros el puesto de trabajo, con cerrarnos la radio? ¿No os afecta nada? Bueno. ¿Solo soy yo el que sufro?
En silencio.
¿Solo soy yo el que sufro? ¿En serio?
Sí.
Cuando oigo a Antonio, sí. ¿Lo tienes por ahí?
Sí, sí.
Hombre, a mí me gusta sufrir con Antonio.
Debe usted sufriendo.
Porque quítame...
Sufre usted mucho.
Hazme sufrir. Además, uno se acostumbra al martirio. Además, yo creo el martirio se ha hecho de toda la vida.
Usted, señor Sánchez, sufrió tanto con las amenazas de Antonio Segura, sí, como con la amenaza de Segundo Ramírez.
Sí, otro. Yo me las pongo en fila. Las tengo guardadas y en vez de oír música me pongo las amenazas un rato por las noches.
El masoquismo es placentero para algunos, claro.
Lo sé porque... Es placentero porque... Te voy a decir por qué. No porque el propio daño te duela. En este caso es porque a través del dolor consigues la redención, que es lo que hacían los santos. Tú has ido al colegio de monjas, ¿no? Pues cómo llegaban a Dios los santos, a través del dolor, ¿no?
La flagelación,
el flagelo. Se daban
también, o vida bondadosa,
el milagro,
está hablando del sufrimiento.
El milagro era la consecuencia de su estado de su estado de santidad.
Es que Salomé siempre está en una nube.
No, pero era el resultado de santidad. Y eran santos y tenían ese estado de santidad porque previamente había pasado por el dolor. Y el dolor además era una manera de, una forma de evitar, o no, de luchar contra la tentación. Si el tío se calentaba por la noche y le apetecía jugar consigo mismo, pues se flacaraba un rato. Quiero decir, si tenía ganas de pegarle a un otro que tenía gordofobia porque era gordo y le caía mal o le había hecho algo, se pegaba. Quiero decir, para que las tentaciones no llegaran a su término, se recriminaban de esa manera.
Eso no les pasaba a las monjas de Belorado,
pero,
¿no?
También lo hacían, está escrito, antes he dicho algo, los aztecas lo hacían, el Tlatoani, este que era el hombre que hablaba, el sumo sacerdote, el gran jefe de ellos, cogía...
¿Agujas?
No, eran pinchos de higos de pala esas, de lo que hay allí, sí. Y se mortificaba, para prepararse, bueno, pues para ser más fuerte, es decir, resistencia al dolor y ese tipo de cosas.
¿Así empezó la acupuntura, entonces?
No creo. No creo.
Ni lo de los faquires tampoco.
En otro sitio más.
El asunto es que habíamos quedado, ¿no?, que el pueblo de Carboneras es muy feliz, con 42 años estábamos hablando y quedaba lo la rucha.
Un pueblo feliz con 42 años.
Bueno, que
eso de media es lo que, de la población.
Sí,
pero fíjate que es curioso porque el INEM no. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, donde extraemos estos datos, no aparece el municipio de Garrucha. No sé si es que no lo han dado de alta aún.
Que se han salido de la tabla.
Municipal.
Se han salido de Galaza y del INE.
De la tabla y de todos lados ya.
Nada, no hay ni rastro de Garrucha, como si no existiera.
O igual el INE no se quiere pronunciar sobre la edad de Garrucha hasta que no
conocen, llegue el informe de la Cámara de Cuentas,
¿no?
O no se acuerdan que tiene término ya, que la mitad era de Vera, la otra todavía, mitad de Mojaca. Todavía no se ha dado de alta como término municipal, quizás, en el INE.
Pues... Garrucha no tiene dato. Claro. Bueno, tiene dato de 2024, sí. Así que no es muy diferente. Con lo cual, vamos a darle una alegría a aquellos que pensaban, un momento de mini felicidad, de micro felicidad, son micro machismos, micros felicidades, micros de todo. Pues un momento de micro felicidad para las garrucheras, hablemos como podemos. ¿Garrucheros? No.
Y garrucheras.
No. Podemos hablar de garrucheras directamente.
No, hombre.
Podemos hablar de nosotras. Nosotras,
todo femenino,
nosotras,
claro, hija.
Nosotras.
O sea, que ya lo del garrucheras.
Para las garrucheras, garrucheras, eso dice Podemos, así que hoy le vamos a imitar. Les diré que la media en 2024, y no creo que haya cambiado mucho, es de 40 años y medio.
Pues no está mal.
Plenitud, joven, total. Desde luego, si te vas a... Esto, claro, podríamos compararlo, no lo hemos hecho, con países que están en plena efervescencia de nacimiento, ¿sabes? De
con un gran índice de natalidad, ¿no?
Claro, en África quizás, países en...
Marruecos.
Sí, igual no pasan de los 18.
Bueno, pero la edad media, estaba hablando de lo que es la edad media en un país, por ejemplo, cuya mayor parte de la población, pues eso es joven, ¿no? Pero joven, de joven, joven, ¿no? Bueno, termino. Vera tiene 40 años y medio... como Garrucha, pero la Garrucha de 2024, que no habrá cambiado en 2025, Vera 40 años y medio en 2025, y Pulpit 39,34, que es el pueblo más joven, la media de edad más joven de todas. Bueno, imaginen por un momento que estoy en 1500... 10 y algo, 1511, soy el gran Tatotlami, como se dice en Nahual, la lengua que usaban allí en Mesoamérica en aquel momento, y me quiero mortificar, porque quiero hacerme más fuerte, quiero enfrentarme a mis demonios, quiero que cuando llegue el momento, yo no me arrugue, sea capaz de enfrentarme. Así que ponme, por favor.
¿Qué le pongo?
¿Pero en qué habíamos quedado?
Ah, pues ya está, ahora mismo. Aquí lo tiene usted, la amenaza de Antonio Segura.
Claro, tengo que hacerlo.
Yo veo en su periódico y demás, vale, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidad de regantes les voy a transmitir que si miedo, a este señor se le puede seguir financiando.
Bueno, ustedes no, pero a mí sí.
Sin contrastar una noticia, hace lo que está haciendo.
¿Ya está? Si se le puede seguir financiando. No, esa parte yo le pondría un pitido o algo, porque aún no estoy preparado para oírla. Y mira que la he oído muchas veces. Es un trago duro que yo hago todos los días, como algunos, como Metriédates aquel del Ponto, que se tomaba unas dosis, y otros muchos, unas dosis de veneno diarios para prepararse en el día que lo fueran a envenenar, no estar preparado su cuerpo, tener todo. Y yo tengo que insistir ahí para el día que ocurra sentirme una persona fuerte y combatir. Muy bien, vamos a otra cosa. Vaya, va. Sí, estaba diciendo a Mari Carmen que hoy se va a llevar un 10.
Que la voy a cargar.
Que se va a llevar un 10 hoy. Sí, porque está muy pendiente de todos nosotros, de todo lo que necesitamos en esta casa, en esta redacción abierta, en la que, por ejemplo, el titular de Salomé es...
Pues el Ministerio de Turismo investiga la Semana Santa de Sagunto por la exclusión de mujeres en la cofradía más antigua.
Está bien ese tema. Ahora lo vemos, a ver qué se piensa. ¿Usted, Javier?
Pues fíjese, yo he traído una obra prometida desde hace ya 21 años, más de 21 años.
¿Una obra de teatro?
De teatro no, una obra de infraestructuras en la comarca para acabar con un punto negro.
Un verdadero drama teatral.
Sí, sí, sí.
Una tragedia griega.
Totalmente
griega.
¿No? Y que al cabo del 21 años ya han salido en el boletín oficial del Estado las expropiaciones forzosas de los terrenos a ocupar. ¿Para qué obra?
Para el Instituto de Cuevas no, porque no. Ahí no puede ser. Y además falta el informe de perspectiva de género sobre el terreno.
Exacto.
Para ver si el terreno va o no va, si se puede comprar o no.
O no se puede comprar.
Si lo pisan más ellas que ellos, o si hay más piedras que pedrolos.
Pues en este caso es para la rotonda, no la de la Simona.
Ah.
La de los Gallardos.
Hombre,
esa es otra de esa, yo creo que es más vieja que la media de edad de la comarca, ¿no? O casi.
Sí, 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 sí. ¿Cuándo se hizo la carretera entre Garrucha y Tur, entre Garrucha y Los Gallardos? Se haría quizá en el 90 y algo, la actual se haría.
Cuando yo llegué,
porque
aquí
entonces había una.
Cuando yo llegué también estaba.
Había, cuando yo llegué no estaba. Pues había una carretera, pero no esta carretera. No. Es una carretera, digo, más reciente, pero ya tiene muchos años.
En el 90 no, yo ya estaba.
Yo llegué el 1 de septiembre del 90 y
pues el 80 y algo, estaba. Entonces. En el 88, 89 quizá. Bueno, resulta que la rotonda que culmina esa vía y algunas más, porque no solamente era una, eran tres, es
que
me parece.
En principio, la prometida que estaba, yo recuerdo que estaba en el plan 2005, ese, el plan más cerca de 2005, y era una sola rotonda donde está el Apolo, el cruce del Apolo en la carretera de Garrucha, y posteriormente, hace tres años, en 2022, hace cuatro años, se incorporaron, le dijeron al, cuando estaba ya todo a punto de ponerse las máquinas, llegar casi y todo, le dijeron al alcalde, no, bueno, hemos pensado que vamos, en vez de hacer esta rotonda, ¿no?, vamos a mejorar la cosa, vamos a hacer dos más. Otra en el cruce con la carretera de Bedar y una más para dar acceso al polígono industrial este que se ha ido generando al comienzo de la carretera que va para Antas, ¿no?, para la autovía. Ahí.
Yeah.
Y bueno, pues pasaba el tiempo, un mes tras otro, caían los calendarios, y ni noticias. Y ahora el Boletín Oficial del Estado ha publicado la relación con la con los terrenos a expropiar forzosamente y ha citado para el 14 de abril a los propietarios para que digan, adjunten sus papeles y digan si tienen alguna objeción o no, bueno, y ponerla en marcha.
Catina, ¿y a ti qué te llama hoy? ¿Qué nos pones aquí en el menú de noticias?
Pues mira, me llama la atención detalles que hemos ido conociendo con respecto a la detención el pasado viernes en Garrucha de un individuo que estaba amenazando a viandantes y también a los conductores de los vehículos que pasaban por...
¿Cómo fue ese asunto? ¿El tipo cogió un cuchillo sin provocación ni sin nada?
Un arma blanca,
vale.
Un
cuchillo. ¿Se puede decir la procedencia? ¿Era de Garrucha? Marroquín. ¿Era de León?
Era de origen marroquí.
Era marroquí. Uh-huh. ¿Qué sabemos de ese señor? ¿Qué edad tenía? ¿A qué se dedicaba?
Pues mira,
¿por dónde circulaba? ¿Había noticias de él en algún sitio? ¿Le adelantaba sus andanzas? ¿Corrían más que él cuando llegaba al sitio? ¿Ya sabían quién era o no?
Mira, es un individuo de mediana edad, sobre unos 40-45 años de edad. Estaba residiendo desde hacía poco más de un mes en el municipio de Garrucha, pero ya había tenido su domicilio en otros puntos de la comarca, donde también había protagonizado varios altercados en establecimientos públicos de la zona, ¿no? Es verdad que no se le detuvo en anteriores ocasiones porque fueron altercados verbales, sobre todo con otras personas que frecuentaban esos locales en los que él también estaba y donde se produjeron esos incidentes. Y en el caso de Garrucha, él había estado viviendo hace algo más de un mes en la playa de Vera, se volvió a trasladar a Garrucha. La policía de Garrucha lo estaba siguiendo, no estaba investigándolo, pero sí, al ser una persona problemática, estaba siguiéndolo de cerca. Y fuentes municipales además indican que este individuo podría estar investigado por la Policía Nacional por asuntos relacionados con el radicalismo o el yihadismo.
¿Eso está confirmado?
Es un aspecto que hemos preguntado al jefe de la policía local de Garrucha, hemos hablado con él y ha dicho que él no podía confirmar ese extremo.
Bien, podemos añadir que alguien más ha preguntado sobre este asunto y alguien con autoridad ha preguntado sobre este asunto para conocer detalles y la respuesta es el silencio. Vale, ¿qué quiere decir el silencio? ¿Para usted qué significa silencio? ¿Para usted qué significa silencio? ¿Todos coincidimos en lo que puede significar silencio?
Sí, lo que pasa es que...
Pero a lo mejor nos equivocamos.
Claro.
Pero a lo mejor nos equivocamos.
De ese silencio.
Efectivamente. Así que el silencio es silencio.
Bueno, pues Miguel Ángel, un dato muy importante que no podemos obviar es que ese día en el
aunque
que sucedieron...
Aunque para lo mejor sea un grito, pero es silencio.
Que ese día en el que sucedieron los hechos, la policía local pide refuerzos a la Guardia Civil, pero en ese momento no había ninguna patrulla disponible.
Premio.
Es decir, tuvieron que llevar a cabo la reducción y la detención dos agentes de la policía local con la ayuda de un agente que estaba de paisano, estaba sentado en una terraza de un bar de Garrucha,
ahora que estoy yo aquí feliz, tranquilo,
presenció los hechos y dijo, se identificó como Guardia Civil y ayudó en la intervención.
Claro. Hoy tendremos al comisario hablando de guardias civiles o agentes de seguridad. Al comisario Villarejo, ustedes lo conocen, si no váyanse a internet, ha salido en mil sitios, tiene probablemente más grabaciones que Goldo, este ha grabado a todos los personajes del mundo, este es el que grabó a Corina con el asunto del rey, pero a ese, a Garzón, a la entonces ministra Dolores
Delgado,
El tema de Marlaska.
Al marido de Ana Rosa Quintana. Este hizo todas las grabaciones o el reportaje relacionado con las saunas de Sabiniano, las saunas de Sabiniano y sus hermanos. Contamos el otro día aquí por
Joaquín Abad,
el que fue director de La Crónica y que ha escrito a la limón con él. Este libro sobre cómo Pedro Sánchez se financió a través de las saunas de su suegro, el padre de Begoña, y bueno, pues de ese tema vamos a hablar hoy y de alguno más, porque sobre todo lo que hay que preguntarle muchas cosas a este hombre, ¿no? Uno de los hombres que más conoce digamos que la historia no conocida de España, cómo se manejan los resortes del poder, cómo se maneja todo bajo una capa de aparente tranquilidad en la sociedad y en la política. El comisario Villarejo, lo vamos a tener dentro de un rato. Salomé, por favor, dime algo. Ah, y una noticia importante. Hecho excepcional, excepcional, excepcional. Nunca ha ocurrido y ya pasa por la cabeza de un alcalde de esta comarca, no veremos, y ya veremos si se traslada a más. Esto no ha ocurrido jamás. La crisis, vamos a llamarle así, la crisis del Hospital La Inmaculada, la situación en la que se encuentra. Un problema de médicos, un problema seguramente también de gestión, un problema múltiple. Bueno, pues ese fallo múltiple, hay un ayuntamiento que quiere contribuir a atenuarlo. Por primera vez en esta comarca se plantea en Huercalovera, y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, se plantea establecer un conjunto de ayudas a los médicos que arraiguen en Huercalovera, es decir, ayudas a la, pueden ser a la vivienda o algún tipo de beca, no lo sé. Todavía no está concretado, pero Huercalovera por su cuenta y riesgo quiere hacer un papel que tendría una consecuencia comarcal. La pregunta es si es un poco atrevido o si es un plato demasiado grande para un pueblo. ¿Cuánto dinero? Porque será un asunto que provenga de los presupuestos municipales. Y también otra cuestión es ¿por qué esto no se plantea en la mancomunidad si son todos los pueblos los beneficiarios y esta es una medida de contribuir? A lo mejor merece la pena sentarse a debatirla. De momento, Huercalovera, por su cuenta y riesgo, por primera vez en la historia de esta comarca, creo, por lo menos reciente, se va a producir un hecho de este tipo. De unos presupuestos generales municipales se podrían derivar una partida para primar a los médicos que vengan a Huercalovera. No en horas extras, sino que se queden allí a vivir. Bueno, luego hablamos de este asunto. Empezamos con Salomé.
Bueno, pues esta música inspira, ¿eh? Semana Santa. Pues la fiesta de interés turístico nacional de Sagunto, que recordamos está en Valencia, está precisamente en el aire. Y es que la cofradía de la Purísima Sangre, que es de nuestro Señor Jesucristo, que es la más antigua que existe en Sagunto, creada en 1492, rechaza 1492 la participación de las mujeres.
Eso fue cuando se descubrió América, ¿no?
Pues claro, cuando la...
Coño, que ha pasado la fecha así por delante de todo, que fue cuando se descubrió América, ¿no? Las capitulaciones, la toma de Granada.
La toma de Granada.
La primera gramática de Nebrija, ¿no?
Sí.
Todo eso, ¿no?
Sí. Pues son 500 años de antigüedad que tiene esta cofradía con unos estatutos históricos y por segunda vez o quizás más han votado si se incorporaban las mujeres a las actuaciones normales que ejerce estos cofrades,
sí, cofrades
en Semana
ellas.
Santa. Sí, la participación de llevar los pasos, esa que es tradicionalmente de hombres, porque las mujeres sí llevan sus mantillas, sí llevan las velas, sí llevan ese tipo de participación. Pero es la otra, la de soportar.
Mantillas y velas,
sí,
pero no de nazareno.
Sí.
Cofrades no son.
Cofrades no son.
Pues ese es el tema, ¿no? Quieren ser cofrades, ellas.
Exacto.
Vale. Entonces las han sometido.
Exacto. Sí. Este año se ha sometido a votación. El resultado ha sido 267 noes y 114 síes. Vale, es superior.
El doble.
Con diferencia, pero es superior más. Con diferencia a una votación que hubo en el 2022. En la que también se intentó cambiar estos estatutos, también se rechazó, pero este año ha sido el rechazo aún mayor. Bueno, pues.
O sea, conforme pasan el tiempo, menos hombres quieren que en esa cofradía entre mujeres.
Sí, en este caso ha sido así. ¿Qué pasa? Pues que como la cofradía, además esta cofradía es la mayoritaria en Sagunto, luego hay otras más, ¿no? Pero esta es la mayoritaria. En 2004 La Secretaría de Estado de Turismo nombró la fiesta de la Semana Santa de Sagunto como fiesta de interés turístico nacional. Y es ahora el mismo ministerio el que está revisando si le quitan esta denominación a la fiesta, a la Semana Santa de Sagunto, porque se excluye de su participación, según el ministerio, a la mitad de la población, que son las mujeres, ¿no? Entonces, sobre esto hay, pues ya sabemos, hay opiniones a favor y en contra. Los que están a favor de que sigan así sus estatutos, ellos dicen que debido a la antigüedad y a la tradición, y que precisamente si tiene este reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional es precisamente por las connotaciones históricas y por la antigüedad de esa fiesta, pues ¿por qué se va a cambiar?, ¿no? Entonces, eso es a lo que se ciñen los cofrades que no quieren la incorporación de las mujeres.
Y sí, luego, además, ¿pero qué puede cambiar una fiesta por la participación de la mujer?
No, pues es que me parece una estupidez, porque primero, es una historia hereditaria de padres a hijos, y toda esta historia me ha traído a mí a la memoria una situación similar que se produjo en Vera hace muchos años. Creo que es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona en Viernes Santo, que ocurre lo mismo, son todo hombres, o eran todo hombres, no sé cómo estará en este momento, y también eran puestos hereditarios, que van pasando de padres a hijos. Las mujeres querían participar en las procesiones y demás, no pudo ser principalmente por este hecho, y ellas conformaron su cofradía, montaron su hermandad, y hay una procesión solo de mujeres.
Fíjese, ya Marx ya dijo, ¿no?, sostenía que él nunca, me refiero a Groucho, que él nunca sería socio de una organización que admitiera gente como él, ¿no? Y yo no entiendo por qué estas mujeres se empeñan en formar parte de una asociación en la que
no la quieren. No la quieren. No la quieren para eso.
Efectivamente.
La quieren para otras cosas importantes.
Pero es que si yo fuera mujer, yo no perseguiría estar nunca en una asociación donde solamente me quieran para coser. Como ocurre ahí, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Sí, por las flores, limpiar, efectivamente. Por eso resaltaba yo lo de Vera. Oye, y ahí están funcionando desde hace ya muchos años con un éxito tremendo, tienen sus pasos, tienen sus imágenes y ya está.
Lo que pasa es que no
estaba esa connotación feminista todavía a flor de piel, que es la que está marcando todo esto.
Los mismos cofrades de la Cofradía de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo de Sagunto dicen que
o lo
sí,
dice y todo litúrgicamente
que si las mujeres quieren participar, pues que funden otra cofradía. Eso lo han dicho ellos también. El arzobispado
¿quién está de acuerdo de los cinco que estamos aquí en que si quieren algo o que funden, a ver, favorables a que sean admitidas?
Yo.
Tú. ¿Alguien más?
Yo también.
Tú también.
Las pueden admitir, pero si no las admiten, no, que monten la suya.
Partidarios de que
no,
las admitan.
No, Mari Carmen, no es esa la pregunta. La pregunta es otra.
¿Cuál es?
En esa cofradía.
Claro.
Si quieres la participación de esa cofradía y por qué.
¿Estarías de acuerdo con que las mujeres participasen en esa cofradía?
Yo sí, insisto, si no me admite, me monto en la cofradía.
¿Qué piensas?
Yo lo he dicho antes, yo no querría estar jamás en un sitio donde no me quieren.
Pues yo estoy de acuerdo en que no acepten nada que le rompa la... Pero nada,
claro,
nada.
Igual que no estoy de acuerdo,
nada es
que le rompa el qué.
Cero, la tradición.
Pero que es una tradición de
sí, la tradición. Porque la tradición no entra, no compite con la igualdad.
Para nada, claro.
Es que no compite. Esto es que yo creo que se plantea, pero mal o peor. ¿La gente tiene la posibilidad de hacer tantas cofradías como quiera? Porque en mi cofradía, con mis amigos, se va a hacer una cofradía distinta a la que queremos mis amigos y yo, cuando tú puedes hacer otra cofradía exactamente igual e ir a la calle exactamente igual
y a disfrutar.
Y todo exactamente igual. Pero este es un club de amigos, no de amigas, o es un club de cofrades, no de cofradas. Y llevar este tema al extremo es simplemente, bajo mi punto de vista, creo, quieren forzar el mundo del feminismo, quiere forzar todo lo que considera que es un candado.
Claro, es igual que
y esto no es un candado. Usted puede ser cofrade exactamente igual que yo y con las mismas esas.
Es igual que quitarle lo del interés turístico nacional. ¿Por qué? Porque es que ya no lo tiene.
Entra ahí. Catina, tú que eres muy favorable, ¿en qué se perjudica una mujer que no es cofrade y que puede ser cofrade en donde quiera, pero ahí no?
Hombre, yo lo que veo es una cuestión de devoción, es decir, a lo mejor tú tienes una devoción por esa cofradía porque la has vivido desde niña y porque te gustaría participar en ella y procesionar como hacen los hombres. Y digo que ¿por qué no?
Pero la historia no está seguramente en si pueden o no querer a la Virgen o hacer actos a la Virgen, sino procesionar con ellos, a lo mejor pueden procesionar.
Yo le doy en este caso la razón también a Catina, porque es una, como es una tradición de ellos tan antigua, esa cofradía, hay muchísima devoción tanto por parte de hombres como de mujeres, y ven pasar esa imagen del Cristo de la sangre.
Yo porque tengo de otra imagen, porque aquí no me dejan participar. Pero en esto
aquí, por ejemplo, al arzobispado, he visto a ver la respuesta del arzobispado, y ellos comentan que no pueden interferir lógicamente en las decisiones de las cofradías, porque la Iglesia ahí no tiene nada que ver, tiene sus propios estatutos, pero dice que como ya se han planteado otras veces con otras cofradías que luego finalmente sí han cedido, dice que es más interesante hacer catequesis y reeducación, y poco a poco pues se puede ir abriendo y permitiendo ellos voluntariamente en otras elecciones que hagan, permitiendo que la mujer también participe. Recordamos que en estos votos, pues claro, solo votan hombres, pero
votan allá, bueno, pero
es que tradicionalmente ha sido así en todas las cofradías, es decir, no hemos conocido en tiempos atrás donde las mujeres participasen. Ahora sí que lo vemos prácticamente en todas las poblaciones, vemos a las mujeres formar parte de la cofradía, pero de forma activa además.
Y no hay ningún problema. No. Pero en esta sí lo tienen. Sí. Como quieren que sea,
como ocurrió aquella vez, que sea, oye, se queda así porque es de padre a esa hijos, es hereditaria y demás, pues conforman su cofradía y a procesionar.
Y la que quiera que se monte su cofradía, y si le tienes devoción a la Virgen, ven a rezarle todos los días.
Pero
que quieras.
Por esos mismos motivos,
por
esos mismos motivos, por ejemplo, en derecho el hombre siempre heredaría más que la mujer, ¿no? A la hora de morir.
¿Por qué?
Porque sí, porque antes era el primigénito y No, por eso te digo que si siguiéramos la costumbre, pues no. Heredaría primero el hombre y siempre el varón.
Estamos hablando de algo que no confronte con la Constitución y el
principio. Por ejemplo, la sucesión al trono todavía sigue vigente la prevalencia del varón sobre la mujer.
Claro, por
eso. No, eso se cambió.
Se llegó a cambiar.
Sí, se cambió.
No. Por eso es Felipe, por ejemplo, rey, y no lo es la María Elena.
Pero ahora ya se cambió después.
Sí, porque han tenido dos hijas y a la fuerza la han tenido.
Esto es una cabezonería de las mujeres que quieren estar, quiero decir, quieren llevar, forzar el asunto hasta el límite.
O una cabezonería de los hombres que no quieren.
No, es que no es una cabezonería de 500 años. Están de donde están 500 años, y si usted quiere, señora, tener una cofradía, pues se monta su cofradía, que
cura,
usted la puede montar.
Tampoco hay curas mujeres.
Y usted la puede montar, pero es otra cosa, sería una cuestión de la Iglesia.
Y cuidado, se llaman cura, no curo.
Cuidado, que a mí me da igual que si pueden entrar a formar parte de la cofradía, pues estupendo, pero si se ha decidido de esta manera, pues oye, vamos a ensalzar la Semana Santa con otra cofradía más.
Los oyentes
y gana la Semana Santa de Sagunto.
Los oyentes
nos van a mandar a desfilar a todos.
Las tradiciones que se van perdiendo, como aquella, ¿no?, de la alimentación a los leones con cristianos, de hace tiempo que ya ha dejado de producirse.
Y tirar la cabra de lo alto del campanario.
Claro. Estaba pensando qué ejemplo podría poner para ser definitivo en esto de la cofradía, pero ahora mismo no, seguro que hay uno, no, hay 37 ejemplos que podríamos poner y que no interrumpe la posición creciente de la mujer o la ideal de la mujer como en la sociedad, de igualdad en todos los sentidos. Pero es que no me viene ahora mismo, mira que estoy aquí, pero dice, eso es que no hay, no, seguro que hay. Y sería definitivo, quiero decir, yo no le veo lógica a obligar a una cofradía de hombres como si ha ocurrido como con una cofradía gastronómica, yo he oído, este viaje es para chicas, o este no es para chicas, esto no sé qué, para mujeres. Y ahí no hay ningún problema.
Es que pensaría lo
ahí
mismo.
Ahí no hay ningún problema. Y lo estamos viendo. Lo vemos en la... y entonces ahí no hay ningún problema. Pero sí, ellas, ese mundo más radical quiere asaltar aquello que consideran bastiones de los hombres, ¿no? Y por eso se insiste y se le da en los medios la publicidad a todos estos asuntos.
Claro.
Esto es una PM, quiero decir. Esto no impide
para nada
que la mujer pueda llegar a los sitios que tenga que llegar, y la igualdad de la mujer ante la ley y las posibilidades de la mujer para hacer lo que quiera.
Insisto.
Esto es que quieren ganar todos los lugares del... Y esto no, esto forma parte de la privacidad de la gente, de querer reunirse, como si a mí me obligan a ver por... pantalones, películas gays, coño, quiero decir, o yo qué sé, quiero decir, a la gente no se le puede estar obligando a ver cosas, porque es que si no lo ves, no lo haces natural. Es que es bueno que pase para que lo naturalicemos todo, lo vayamos.
Yo
no tengo problema a nadie.
Se quejaba precisamente
que yo me coma lo que me guste, ¿no?
Se quejaba precisamente, le pasé a usted la entrevista, Carla Elejalde, un actor de los más grandes, ¿no?, de la actualidad en España, y se quejaba de los problemas que tenía, de esa censura que se había impuesto el mundo del cine cuando llegaba con un guión, porque también es guionista, a la compañía cinematográfica de turno. Y le decía, no, te falta un transexual, te falta un negro.
Sí, sí, y si no, además, si no, no hay subvención.
Y si no, no era subvención, si no, no te producimos la película. Se lo decían ya, hablaba de la censura que las propias industrias del cine estaba teniendo. Y dice, bueno, pero si no hay tantos transexuales en el mundo como para que quepan en la historia que estoy contando, ¿no? No.
Ayer en
First Take... Luego se admite una mulata como Blancanieves, ¿no?
Por ejemplo.
Quien la admita.
Bueno, pero no, formando el
mundo
parte
cinematográfico,
pero formando claro, parte de lo que tú defiendes, que la tradición no es importante.
Y la sirenita también negra y pelirroja.
No pasa nada.
Y
el
ángel rubia.
Claro, formando parte de lo que tú dices, pues la tradición no es
la
importante.
La sirenita es un Terian.
No,
¿de dónde era la sirenita?
Ser blanca, nieve y negra, pues queda un poco...
A ver,
bueno,
yo pensaría...
la sirenita, es que habéis puesto otro ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
La sirenita negra de...
Claro, porque me pongan a Pocahontas rubia o pelirroja... En fin, yo pensaría lo mismo si una cofradía de mujeres exclusiva se negara a que entraran hombres. Opinaría exactamente igual. A cada cual lo suyo, su espacio, su sitio.
Pero si es que hay espacios de esos de mujeres, claro, que no quieren que entren los hombres.
Claro.
¿Por qué en el baño? Pero vamos, ¿por qué se diferencia? ¿Te imaginas? No sé si forzando el asunto. Si yo quiero entrar a los baños de mujeres, ¿por qué no puedo entrar?
Sí, fíjese, el partido que más problemas tuvo.
Venga, pero ¿por qué no puedo entrar? Venga.
Porque a lo mejor no.
Porque las mujeres no quieren.
Hablando en el lavabo.
Pero las mujeres no quieren que entre. Ah, pero yo quiero entrar. Entonces, vamos a ver.
Bueno, pues mira, basta, inscribes como mujer en el registro,
no,
te
no,
sientes mujer y ella
no
usa los baños.
No hace falta, sin renunciar a mi género, yo quiero entrar ahí. Quiero decir, esto es llevar. Estoy poniendo un ejemplo.
Sí.
Que no. Pero es que es llevarlo al extremo. Bueno. Es que es la igualdad. Es decir, es que todos los sitios son públicos. Y por tanto, como son públicos, con la demagogia se juega. Como son públicos, puede entrar todo el mundo cuando quiera, cuando le apetezca. Y si le da un apretón, porque siempre te ponen el ejemplo. Y si le da un apretón y están todos los cagaderos de los tíos ocupados, ¿qué va a hacer el pobre hombre? Pues meterse en el de las mujeres. ¿Qué va a hacer, coño? Y ese es el ejemplo que ponen para que siga funcionando. Ahora cojo yo el bolígrafo. Se ha salido rulando. Pero no porque lo haya tirado yo. Digo, te van poniendo ejemplos de esos de extremo, de situaciones extremas. Es como si no hubiera más cofradías, entonces las mujeres, ¿cómo van a hacer? Claro, es que quieren a esa virgen concretamente y no quieren a otra, porque desde pequeñas, joder, qué drama, por Dios. Pues se jode usted, señora. Vaya usted a rezarle a la Virgen y cree usted otra funda.
Hay que recordar.
Ya me leo, cree usted una imagen. Empieza usted como hicieron esto hace 500 años.
O se jode usted, señor, si quiere entrar en una de mujeres. Y ya está.
Sí, hay que recordar.
Hace 500 años en una sociedad machista.
No me hablen a la vez.
Mire, el partido que más problemas tuvo para conformar listas electorales cuando la ley estableció la alternancia en las candidaturas fue el Partido Feminista, que no tenía mujeres en su, no tenía hombres en su partido, ¿no? En sus miembros, y fue el que más problemas tuvo para conformar listas en todas
las mujeres no tenían hombres en sus miembros.
En su
está
partido.
Bien. No, está, quedó muy claro. Sí, quedó muy claro. Bueno, bien.
Tengamos la Semana Santa en paz.
Bien, quería decir algo más, pero esto ya es que se hace muy largo. Lo que sí hemos perdido, creo que mucho sentido del humor con estas cosas, se pone uno sí. muy serio. Estos son, iba a decir nuestros titulares, Javier, ya hemos ocupado el tiempo de todo, hasta de la rotonda, esta que ibas a deshablar de los gallardos.
Y a la una y media tenemos al señor Villarejo, que hay que ser puntual con él.
Estos son nuestros titulares hoy, vamos a por ellos.
Nuestra comarca envejece y con 47,40 años tiene una media de edad mayor que el resto de Almería. Bedar es el municipio más envejecido y Pulpí el que tiene una población más joven. Medidas excepcionales para casos excepcionales. Por primera vez, un ayuntamiento de la comarca quiere contribuir a paliar la falta de especialistas en el Hospital La Inmaculada. Es el Ayuntamiento de Huerca Lovera el que dice que va a incentivar a los médicos que quieran trabajar en La Inmaculada y va a estudiar medidas complementarias a las anunciadas por el consejero. Otra prueba de falta de agentes de la Guardia Civil en la comarca. El día que un marroquí recorrió el malecón de Garrucha amenazando con un cuchillo a los viandantes, no había ninguna patrulla disponible en el pueblo. Y el alcalde de Mojácar, Francisco García, no va a hacer declaraciones sobre las acusaciones de fraude en las oposiciones a bomberos. Una denuncia del Partido Socialista que otorgó 3 de las 15 plazas a personas próximas al Partido Popular Mojaquero. Pero este no tiene nada que decir. La nueva calle de Mojácar, que llaman Variante, será abierta al tráfico este viernes. El alcalde informa que no habrá inauguración porque la convocatoria de elecciones en Andalucía lo impide. Hoy termina el plazo de la Junta para responder a la paralización cautelar de las obras de la variante. Es decir, la Junta informará al juzgado si paraliza o no la llamada variante de Mojácar. Y responderá a la solicitud de paralización cautelar de las obras que solicita Salvemos Mojácar. Los terrenos para la rotonda de los Gallardos pendientes desde hace más de 20 años a expropiación. El Ministerio de Fomento ha citado a los propietarios para el próximo 14 de abril. Seguimos en los Gallardos. Hasta el 13 de abril tienen de plazo para inscribirse los interesados en un curso de atención al cliente en inglés y manejo de aplicaciones de hostelería. Vamos hasta Turre, pero para hablar también de rotondas. El 6 de abril comenzarán las obras para construir una glorieta en el cruce de entrada al pueblo. El presupuesto, algo más de 300.000 euros aportados por Diputación. Y Carboneras va a remodelar su centro de mayores. Lo va a dotar de un gran salón, más espacios comunes y también despachos y un acceso exterior independiente para la cafetería. Una inversión de 210.000 euros, la que se realizará en este centro de mayores.
Esto es un temazo de... Pero claro, está pasado por la visión del jazz contemporáneo, del jazz fusión. Inner City Blues, una canción de hace algunos años. ¿Cómo se llamaba este hombre? Marvin Gaye, Inner City Blues. Pero aquí están reunidos un ramillete excepcional de gente que sabe tocar, bueno, en los mejores álbumes de los últimos años. Puede haber aquí pues 15 músicos tocando. Uno de ellos, George Benson, que es el de la guitarra, entre otros. O Greg Feeling Games, que era el que mordía los teclados en Thriller. O tantos otros, ahí están sonando. Inner City Blues y una experiencia de jazz. We'll be right back.
living by the things we're wrong. Oh yeah.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, hoy tenemos el placer de saludar al señor José Manuel Villarejo. Ustedes lo han tenido que, vamos, lo han visto seguro, han oído hablar de él, no siempre bien en las noticias. Hay gente que, bueno, me entiende que es una de las personas que, en fin, maneja demasiada o muchísima información y no siempre en el lado correcto, que es una expresión muy de hoy, en el lado correcto de la historia, ¿no? Pero yo creo que es bueno escuchar al señor Villarejo porque a lo mejor nos puede contar algunas cosas y algunas claves interesantes de por qué se mueven, de por qué y cómo se mueve el poder, qué es eso de estar cerca de ese poder, de dónde viene, de dónde procede, en fin, un conjunto de cosas que si él es tan amable y como ha accedido en esta ocasión a esta entrevista, que puede ser incluso una conversación, pues puede ser muy agradable. Señor Villarejo, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por invitarme a su programa.
Ha sido muy amable. Lleva usted el reloj en la mano derecha. Siempre me llama la atención cuando veo a alguien con el reloj en la mano derecha.
Sí, pues mire, eso fue un un tema casi casi de mi infancia, adolescencia, porque yo entendía que si soy, no soy zurdo, lo normal es tener la, digamos, el reloj a punto, sobre todo porque además mi mano derecha la he utilizado en mi vida profesional siempre para todo, también para dar y para recibir, pero también para soportar golpes, ¿no? Y entonces el reloj es un concepto de tiempo que uno debe tenerlo siempre encima, ¿no?
Porque usted ha tenido una vida cercana a la violencia, quizá.
Bueno, cercana a la violencia, ¿no? He estado en los grupos antiterroristas muchos años, que yo creo que he tenido más de una intervención con tiroteos donde han resultado muertos compañeros y también Tarra por otro lado, y yo tengo además un tiro en Sedal, un tiro que me rozó y que estuvo a punto de acabar con mi vida, pero debo tener la cabeza muy grande, muy gorda, porque aquí sigo hablando con usted. Entonces, estar cerca de la violencia, cualquier agente de inteligencia sabe que la violencia forma parte de la vida, y si uno cree que todo se arregla hablando y dialogando, creo que es una entelequia como muchas más de las que tenemos, ¿no?
Señor Villarejo, ¿quién es Soledad Iparraguirre Amboto, que le acaban de dar, después de unas condenas muy importantes, le han dado una posición muy muy interesante en la cárcel, de poder salir de lunes a viernes y tal? ¿Quién es esta mujer? ¿Usted podría describirnos uno o dos, quizás no sin mucho detalle, el que usted crea oportuno, de qué hizo esta mujer, cómo dejó algo quizá execrable o quizá no tanto, y si merece la situación que tiene ahora?
Bueno, esa es la mayoría de los... mi experiencia en los grupos antiterroristas, estuve trabajando en ETA prácticamente desde mi ingreso en la policía. Yo ingresé en la policía en 1972, y ya en 1973... participamos en una serie de actuaciones. Una de ellas fue detener a uno de los, bueno, al final se terminó suicidando, a uno de los que trajo parte de los explosivos de Carrero y tal, ¿no? Tal como cuento en uno de mis libros. Entonces, siempre la experiencia es que la mujer etarra era mucho más violenta y sanguinaria que el hombre, pues no sé por qué razón. Y en el caso de esta señora, pues hay multitud de asesinatos que así lo acreditan. Lo alucinante y lo triste es que no solamente no pide perdón, sino que encima se la trata como un héroe, una héroe cuando sale en libertad cualquiera de los etarras, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Mire, yo en mi vida profesional he encontrado determinados sujetos, mucha chusma política, que son auténticos ayatolas, ¿no? Y se les nota porque nunca se quitan el turbante, ¿no? Y eso, pues, les describe cómo son y cuáles son sus entrañas, ¿no? Por lo tanto, poco más que decirle de alguien que entiende que la mejor manera de, digamos, proyectar sus ideas es matando, ¿no?
¿Es usted, cuál ha sido su evolución conforme han ocurrido los acontecimientos? ¿Era usted una persona al servicio de, y ha terminado al servicio de otra cosa distinta?
Bueno, pues, mire, yo he procurado en la vida ser consecuente con lo que he pensado, ¿no? Porque cuando la coherencia es una rama quebrada de la conducta, todo lo demás carece de sentido, ¿no? Porque además yo siempre he pensado que por encima del pan, incluso de la libertad, está la fidelidad a la verdad, que la verdad en cada uno cree, ¿no? Todo lo demás son pamplinas y son marruchas, ¿no? Ya le digo que, mire, ahí siempre he recordado que hay tres cosas inútiles, ¿no? Lavarle la cara a un burro, lavarle la cabeza a un burro, perdón, confesar a monjas o predicar a curas, ¿no? Y yo creo que hay una cuarta, ¿no? Que es dialogar con fanáticos y con sectarios, ¿no? En mi vida me he cruzado muchos fanáticos y muchos sectarios. Yo he procurado ser lo más libertario, lo más independiente o lo más liberal. Y por eso así me he ido, porque he criticado el poder procurando mejorar las condiciones de la ciudadanía como servidor del Estado. Me empecé siendo funcionario del Cuerpo Superior de Policía, Cuerpo General de Policía en un principio. y luego terminé como agente de inteligencia cuando volví en el año 93, y cuando empecé a criticar el exceso de poder de determinadas instituciones, es lo que me hizo terminar en la cárcel. Terminé en la cárcel casi 4 años sin juicio, sin condena, es decir, prisión preventiva. La prisión máxima que se le da a los terroristas, a los asesinos, a mí me la aplicaron, por lo que por ahora las únicas condenas que tengo, que además no son firmes, es por revelar secretos, ¿no? Sí. En un país de cotillas donde todos revelamos secretos, ¿no? Fíjese, hasta el fiscal general del Estado ha terminado siendo condenado por revelar secretos, ¿no?
Mire, hay una cosa que me ocurre siempre con usted. Usted me despierta una gran expectativa cada vez que se pone delante de un micrófono. Yo le escucho atentamente y cuando pasan unos minutos me doy cuenta que es usted, Villarejo, el mismo de la anterior entrevista. Es decir, usted despierta expectativas para mí, pero luego cuando habla me las rebaja. Es decir, usted no quiere hablar de muchas cosas que yo estoy seguro que conoce, entonces se queda en un discurso medio. ¿Usted está de acuerdo conmigo?
Pues no lo sé. Yo jamás, cuando se me hacen preguntas directas, yo contesto directamente. ¿Sí? Cuando me hacen preguntas sobre filosofía...
¿A cuántos golfos conoce... titulados y deme un par de... ¿A cuántos golfos conoce titulados y deme algunos nombres si los tiene?
A muchos.
Pues deme nombres. Además, pregunta directa.
En todos mis informes yo, digamos que de darles nombres directamente de personas que no han sido condenadas me implicaría de nuevo
en
más juicios de los que ya tengo. Tengo nada más que pendiente ahora 35.
Bueno, pues dígame, por ejemplo, 35 juicios, está muy bien.
35 pendientes. Tengo 35 pendientes. Es decir, como ya me ha dicho más de un fiscal idiota, estaré declarando hasta el 2050. Y yo siempre le digo que si es capaz de firmar que yo con 100 años voy a estar declarando, que le tomo la palabra, payaso.
Bueno, pero usted que es una persona...
Y por eso se ha enfadado siempre.
Usted, ¿no?, es una persona finísima, porque las grabaciones que todos hemos oído, usted es una persona finísima para extraer información. Usted se pone fácilmente empático, ¿no? Como se dice ahora, usted se pone muy empático con esas personas, y esas personas, usted le va dando la razón, pero usted está al servicio de otra cosa, que no es de darle la razón a esa persona, y extrae muy buena información. Así que usted sabe que hay cosas que se pueden preguntar de una manera y se pueden preguntar de otra. Yo le he preguntado ahora mismo el de golfo, y usted dice, bueno, no quiere usted meter en más problemas, que tengo 35 juicios pendientes, ¿no? Vale, pues se voy a preguntar de otra que no es... pero yo creo que sí me la puede preguntar, y es muy directa. ¿Usted de quién no se fía en este momento del panorama, así, de los que más brillan? ¿Usted de quién no se fía?
Me fío de muy pocos políticos. He tenido...
Tampoco va a dar nombre así de los que menos se fía.
Ni de la izquierda ni de la derecha.
Ya le he dicho que queda usted en el término medio. Al final, usted despierta expectativas, pero me deja medio insatisfecho.
¿Qué quiere he tenido experiencias desde que en el 93 me pidieron que volviera, estando entonces gobernando Felipe González, al que conocí personalmente. He tenido experiencia con la derecha, con Rajoy, al que conocí también personalmente. He tenido experiencia en la izquierda y en la derecha, y de que desde luego no me fío es de quien actualmente dirige los servicios secretos de este país, ¿no? Porque ellos están por encima del bien y del mal, y ellos se consideran un Estado dentro del Estado. Y fíjese, el otro día en una declaración que hizo un sujeto que se llama San Roldán, que ahora además anda dando conferencias por ahí, por nuestra tierra, por Melilla. No sé si las conferencias las hace como contable del rey emérito, al que va a ver cada mes y medio, o las hace como empleado de Iberdrola, del que se ha ido. Pero este señor el otro día en el juicio dijo que él no puede hablar de nada relacionado con su trabajo como agente inteligente, como director de él. Y entonces el problema es que si no puede declarar nada, ¿qué pasa? Que todo es secreto. Si todo es secreto, lo que hace el servicio secreto Entonces, ¿quién le controla? ¿Quién le controla? Y por eso cada vez que han ido a declarar en el Congreso, en la Comisión de Secreto, cuando alguna pregunta no era correcta, decía, eso no se lo puedo decir. Y yo cuando he estado en el Congreso, le he hablado a los señores, a la su señoría, le he dicho, ¿y por qué no le dicen ustedes? Entonces, ¿a quién se lo va a contar? ¿A Dios? Es decir, por encima entendemos que todos los servidores del Estado nos debemos a la ciudadanía. Y los representantes de la ciudadanía, creo yo, que están en el Congreso.
Gente como usted, señor Manglano, son... Manglano, por favor.
Manglano, no, pobre Manglano, murió. Ya, era un hombre yo tuve mucho respeto, pero sí le respeté, porque era un señor serio y coherente.
A Saldo Roldán, iba a decir, claro.
Que cada día se pone una estrella más, ¿no?
Bien,
tiene más estrellas que el presidente de Corea del Norte.
Bien, señor Villarejo, para mezclarse con la cloaca, uno tiene que taparse la nariz, o tiene que ser parte también de la de eso, quiere decir, al final uno se siente, no voy a decir que en su salsa, pero tampoco le repudia demasiado las cosas que hay que hacer, poner, pinchar teléfonos, hacer trampas, pero cosas que son necesarias quizás para defender la democracia, eso nos han dicho siempre. Usted dice que hay un Estado dentro de un Estado, pero los servicios secretos hacen cosas que no ve la mano izquierda, porque ellos son la mano derecha o inversa, ¿no? Y tiene que hacerlo para que para defender la propia democracia, ¿no? De gentes que trabajan sucio para destruirla.
Los filósofos de inteligencia siempre dicen los hombres más limpios para los trabajos más sucios y cosas de estas, ¿no?
Este sería un número de eso.
En el tema de cada vez que, además lo he dicho, el mismo día que salí de prisión después de estar casi 4 años, cuando me dijeron lo del rey de las cloacas, yo dije que para mí no era un insulto, sino era, digamos, un piropo. ¿Por qué? Porque gracias a la cloaca máxima, Roma prosperó, gracias a que por eso está la Venus cloaquina, ¿no? La Venus de la que limpia. Y normalmente las cloacas limpian la mierda de los otros, no la propia, ¿eh? Y lo que yo he hecho toda mi vida es, pues, en beneficio, creo, de mi país, del que estoy orgulloso, por mucho que idiotas me insulten llamándome policía patriótica, ¿no? O sea, me siento muy orgulloso de sentirme español, y por lo tanto todo aquel cretino que entienda que no, que ser patriota es ser un insulto, allá él. Insisto, limpiar, o sea, en la vida hay un principio que es con la madre y con la patria, con razón o sin ella. Repito, con la madre y con la patria, con razón o sin ella. Que yo he hecho cosas, claro, pero siempre con gente, con mala gente, con etarra, con ayatola, con miembros del Daesh, del ISIS, con sujetos que obviamente no se merecen ningún tipo de...
Pero usted, digamos, estaba allí por una pobre. Usted estaba allí por una alta razón.
Bueno, la razón es que me, entre otras cosas, tratar de impedir delitos y atentados terroristas aquí en España.
¿Tiene usted más?
Algunas veces lo advertí y no me hicieron caso, y otras veces pude impedirlo porque de alguna manera avisé a tiempo de ello.
¿Es usted un hombre sin miedo?
No, sí, aquel que no tiene miedo, yo creo que es un cretino. He sido un hombre que he tenido mucho miedo de los sitios donde me he metido, y por eso perdí el plumaje hace mucho tiempo, pero lo que no he tenido es nunca miedo de nadie en concreto.
Vale, ya ha sentido el soplo de la muerte cerca, la presencia. Ya sé que le dispararon, sí.
Ya le digo que lo he pasado, y ahí se tiene mucho miedo. Otra cosa es que uno trata con adrenalina y diciéndose a sí mismo, oye, a mí no me van a dar estos tiros que estoy oyendo, a mí no me van a dar, y por eso uno se mantiene, y el miedo se canaliza en la medida que se puede, pero se pasa. Quien diga que no pasa miedo, ya le digo que es un idiota, o es que nunca he estado en un sitio complicado. Lo que, insisto, le repito, jamás he tenido miedo, y por esa razón tuve el enfrentamiento que tuve con ese sujeto San Roldán cuando le dije un día que mi paisano, nuestro paisano Séneca, le dijo a Nerón: el poder que tú tengas hacia mí es el miedo que yo te tenga, y como no te tengo miedo no tienes ningún poder. El hombre no le gustó aquello y por eso me metieron en prisión.
Yeah. Pero eso está en El Príncipe también.
¿Perdón?
Eso está en El Príncipe también.
Pues, bueno...
Que te teman a que te amen.
Eso es, pero ya le digo, yo soy un... aparte de un enamorado de los estoicos, que leo mucho a mi paisano Séneca, porque no sé si es cierto o no que los andaluces y más los cordobeses somos séniquistas. Lo que sí está claro es que la filosofía de la vida pasa por lo que le he dicho antes, ¿no? Por ser coherente, porque cuando la rama de la conducta está quebrada, y ya todo lo demás carece de sentido.
Bueno, yo sigo con la misma sensación. Está usted en el medio tiempo. ¿Cuánto sabe y qué poco me va a contar, ¿no?
Es medio tiempo. Para eso hay unos libros que además me comentaron antes que me iba usted a preguntar.
Sí, le voy a preguntar. Sí, le voy a preguntar, por supuesto, sí, señor. Le voy a preguntar.
Y además, mire, hay otro libro que es Los Líos de la Corona, que es lo que se le ha olvidado al rey emérito contar, que se lo recomiendo, sobre Colina Darse, que también está, el Estado contra mí. Es decir, yo procuro en mis libros contar, en algunas ocasiones dicen que doy demasiados nombres, demasiados datos, demasiadas fechas. Ahora tengo ya una cierta edad y ahí sobre la marcha, discúlpeme si no le puedo precisar
Corina,
algún dato en concreto.
Corina en directo, Corina presente en la habitación y Corina en la foto, ¿qué diferencia hay? Aparte de que se mueve una y otra no, ¿qué diferencia hay?
La señora Larsen me pareció una señora correcta, me pareció una señora en ningún momento una barragana, como pretendían esta sociedad machista de lameculo de rey emérito. Era una señora que cometió además el error de enamorarse de un sujeto que entendía que estaba en la Edad Media y que obviamente la usó y se equivocó, porque era una mujer con mucha más entidad física y mental de lo que él estaba acostumbrado, ¿no? Y yo, ¿qué quiero que diga? Lamenté que me detuvieran porque estaba convencido de que si no me llega a ingresar en prisión, la convenzo para que devuelva toda aquella información muy delicada que tiene en su poder, que se la dio el rey, por si le pasaba algo, ¿no? Entonces, esa fue mi función y para eso me encargaron contactar con ella. Comprenderá, yo que soy de un humilde pueblo de Córdoba que se llama El Carpio, el aspirar a ver a la amante del rey, pues de no haber sido por haber contado con cierta ayuda y mis humildes conocimientos, no hubiera podido hacerlo.
Ya. ¿Se hubiera enamorado, entiende usted que se hubiera enamorado un hombre de esa mujer?
Yo creo que él se enamoró tal y como entiende que él se enamora. Es una señora, yo creo que digna por lo menos de respeto y admiración. Ha tenido varios maridos y tal, porque es una... El problema es que, insisto, las sociedades machistas acostumbran a que la mujer no tenga personalidad, no tenga carácter, no tenga presencia, y cuando uno se encuentra a alguien de esa edad, pues la gente se asusta, y como es lo que probablemente le pasó al rey emérito, y sobre todo a su entorno, ¿no? Porque se asustaron al ver que este señor estaba dispuesto a dejar todo, a dejar la corona, a casarse con ella, y eso no lo iban a permitir todos los cortesanos que viven a expensas de la monarquía, ¿no?
Ya. ¿Cuál es la importancia de Sabiniano en la vida de Pedro Sánchez? Y entramos en ese libro que usted ha publicado.
Bueno, yo creo, vamos a ver.
El padre de Begoña, Sabiniano.
Lo más importante del libro es la parte que ha escrito mi buen amigo Joaquín Abad, que es un magnífico periodista, además creo que paisano suyo. Un gran periodista de investigación, que yo apenas me he permitido algunas pinceladas de ese libro. Sabiniano es un hombre clave en la vida de Pedro Sánchez, lo mismo que Pedro Sánchez fue un hombre clave en la vida de Sabiniano, ¿no? Uno, si no hubiera conocido a Pedro Sánchez, hubiera pasado desapercibido, hubiera sido uno más de los muchos que tenían prostíbulos y sauna gay en España, de los muchos que hay.
¿Se le puede llamar proxeneta? ¿Se le puede llamar proxeneta o es llevar
sí,
el tema?
Yo creo que sí, se le puede llamar proxeneta, cuando él lo difuminaba como que él no cobraba nunca, solamente cobraba las habitaciones que utilizaban, como si fuera un hostal, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted totalmente, es así, ¿no? Y Pedro Sánchez, ¿qué tuvo? Pues tuvo el pulmón económico como para poder proyectar todas sus fantasías y además vivir en un ambiente que le hizo rebajar bastante los escrúpulos que tenía vitales, ¿no? Y yo por eso ya en el 2014 hice un informe descriptivo que me pidió el Partido Popular de quién era el personaje y los riesgos que conllevaba, informe que, insisto, en el 2014 lo sacaron recientemente, esto que se llama cloaca del PSOE y tal, para justificar el pedir mi imputación, que la pidió Pedro Sánchez en el 2024, pero que la Audiencia Nacional, entonces el juez instructor que estaba, que era un hombre bastante proclive al Partido Popular, pues entendió que no, a mí no me habría importado haber explicado las razones.
Los rasgos esenciales que usted ya percibió entonces de la personalidad de Pedro Sánchez.
Sí, yo ve que era una persona sin escrúpulos, una persona con grandes capacidades de seducción, y era una persona que si algún día llegaba a ostentar algún tipo de poder, era una persona problemática. Y así lo vio, fíjese, gente para mí muy digna del Partido Socialista, como fue Rubalcaba, como fueron los que entonces estaban, los que yo tenía buenas relaciones, y se quedaron sorprendidos que el Partido Popular, el Rajoy, aparte de que era muy vago, pues entendía que era bueno que así se cargaba al partido. Y mi argumento es que podría incluso hacer daño a España porque no tendría ningún parón a la hora de, pues, lo que ha hecho, ¿no? Relacionarse y pactar con los proetarras, con los independentistas, a costa simplemente de mantenerse en el poder.
Y usted, usted elaboraba ese informe y se citaba con él para cosas distintas, como hace un espía o un hombre.
Yo con Pedro Sánchez no me cité porque no le conocí en aquella época. Yo me citaba con Sabiniano y me citaba con todas las fuentes que me podían hablar, me podían dar información del entorno de
¿Cuánto dinero cree usted que fluyó de los bolsillos de Sabiniano hacia Pedro Sánchez? ¿Tiene una idea si fue 1.000 euros o 1.000 millones?
No creo que sea muy posible hacer esa valoración. Es cierto que hasta lo que sí le puedo decir que Pedro Sánchez vivía de la familia de Sabiniano hasta que tuvo el primer puesto político que le confirió el tener capacidad económica mínima, y que cuando él pierde la Secretaría General y monta lo que se llama el Bancal de Rosas, que fue una suerte de asociación extraña para él luego organizar con autocar y todo eso cada vez que se movía, y por eso, aparte de los votos que metía en las urnas y tal, clandestinamente, por eso consiguió ganar a los demás. Hay una valoración del tema que además el propio contable, el tesorero de ese bancal, cuando fue preguntado al Senado, dijo que no podía ni afirmar ni desmentir y tal. El cálculo que se hizo sobre lo que manejó sobrepasó los 2 millones de euros, ¿no?
Y usted cuando ha visto durante todo este tiempo las diatribas contra la prostitución, por otro lado, supongo que vienen encajadas por una parte de la sociedad, en fin, una mujer no debe ser explotada, un hombre tampoco debe ser explotado, ¿Y usted conoce los orígenes de Pedro Sánchez? ¿Esto cómo encaja? ¿Cree usted que además que tiene fuerza la versión del entorno de Sánchez de que, bueno, se exagera todo, que no es verdad, que bueno, que al final todo parece un poco turbio, es verdad, es mentira, que proviene su familia de tener saunas, de prostitución? Al final todo eso se pone, como muchas cosas, se ponen en duda, ¿no? ¿Usted qué diría sobre eso? ¿Es cierto todo, no?
Bueno, duda muy poca sobre el origen, digamos, del patrimonio familiar de su esposa, ¿no? Lo que sí es cierto es que él, como dice Pablo Iglesias, cabalga sobre contradicciones. Y además creo que hay por ahí algunos audios de los muchos que han filtrado las cloacas de PSOE, que además ellos mismos lo han reconocido, que eran ellos los que filtraban, un tal Dolcel. Le puedo decir que hay unos audios míos donde yo digo, este tipo está chalado, su familia vive de los puticlubs y él dice que quiere acabar con la prostitución. ¿Por qué? Pero esa forma de conducta demuestra el principio fundamental de cualquier psicópata, ¿no? Que le da igual 8,80 y que por encima de todo tiene una soberbia narcisista que le hace estar por encima de los demás y lo hace cada día y así lo demuestra. Y lo he dicho muchas veces, si sus intereses no hubieran sido los suyos personales sino los de todos los españoles, probablemente habría sido el mejor presidente de gobierno que habríamos tenido. Un tipo intrépido, osado, valiente, echado para adelante, que no sea milana. En fin, y eso son virtudes que hay que tenerlas en cuenta también, ¿no? Otra cosa es que, ya le digo, tenga un peculiar sentido del humor y un peculiar sentido de lo que son las reglas del juego y los principios y las convicciones, ¿no?
Que el virtuosismo
cambia en función de sus intereses.
Que el virtuosismo se ponga al servicio del mal, en todo caso. Bueno, mira, le voy a preguntar ya para ir finalizando. ¿Usted ve a Zapatero entre barrotes?
No lo veo, con dolor de cabeza. Difícilmente.
Solo dolor de cabeza, porque la cosa que se cuenta.
Sí, sí. Difícilmente a un español se le puede extraditar. Y Zapatero es español. Entonces, cuando pidan, salvo que obviamente Estados Unidos insista en ello por sus intereses. Y ya sabe lo que hace Estados Unidos, si no le dan la razón te invade, ¿no?
Pero usted ha dicho que Estados Unidos no olvida, pasen 30
ni,
años...
No olvida ni lo va a olvidar. Y
Zapatero, con el tema de la bandera, que usted lo ha citado en alguna ocasión, fue una afrenta que Estados Unidos no olvida y harán pagar. Él, tanto Estados Unidos como probablemente los israelíes, a Pedro Sánchez, no sé. Entonces, independientemente de allí, el frente que se va abriendo con Plus Ultra, es decir, en un sitio o en otro, ¿usted no cree que esto acabe con Zapatero, bueno, pues, igual que usted, que ha pasado por la cárcel, igual que otros?
No lo veo. Yo, como mínimo, sí veo que va a ser imputado y que va a dejar de poder viajar porque en el momento que se salga de España terminará con problemas. Pero eso lo decidirá Trump y su equipo, que ellos por encima de todo son transaccionalistas, son gente que vive del mercadeo y de negociar y casi todo. Mientras le sea útil él y su amiga, la actual presidenta en funciones de Venezuela, los mantendrá y cuando ya se canse irá por ellos. Porque insisto, y lo he visto por experiencia propia, nunca perdonan las afrentas a la bandera los americanos.
O sea que le ajustarán las cuentas, entonces, a través del pollo. Entonces le ajustarán las cuentas a través del pollo Carvajal o alguno de estos. Le van a ajustar las cuentas.
Estoy convencido de ello.
Y eso.
Y por eso ya lo dije, en fin, ya el verano del año pasado, anticipé lo de Maduro y también lo de Zapatero. Y veo, don Miguel Ángel, que usted sigue alguno de mis copas.
Hombre, yo soy, claro, es por eso. Por eso le puedo decir que usted se queda en el lado medio, quiere decir, usted no baja a esos lugares donde ha vivido mucho tiempo y conoce y ha oído hablar y ha extraído muchísima información. Y yo me quedo siempre un poco a dos velas, igual que en esta entrevista. Estoy encantado de hablar con usted, pero me quedo a dos velas.
Lamentablemente ya tiene usted que terminar, claro, entiendo. Pero con muchísimo gusto planifique otro día una entrevista y tenga preguntas concretas y precisas que yo le pueda contestar.
Bueno,
mire,
se escapó usted
mi patrimonio
bien.
Como agente de inteligencia fue mi silencio hasta que me arrancaron la cabeza y me metieron en prisión y me liberaron para poder hablar de lo que usted de verdad considere que es interesante.
Bueno, señor, le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado a nosotros y a nuestros oyentes, que seguro que han seguido con mucho interés sus palabras, y le voy a pedir un último esfuerzo, ya termina. Una dedicatoria o una descripción o incluso una afirmación o desmentido. ¿Es Pablo Iglesias una normalidad democrática para usted?
Para mí sí, por supuesto. Mm. Pero es una normalidad democrática dentro de la normalidad política. Es decir, él como estudioso de ciencias políticas es un experto en agipro, en agitación y propaganda. Pero luego no es una persona consecuente con lo que piensa o con lo que él dice que hay que hacer, porque hace todo lo contrario, ¿no? Y además se ha visto, mire, acabo de terminar un juicio sobre que me acusan de haber distribuido información de su amiga, amante, o lo que sea.
Dina, aquella chica,
que está pendiente de sentencia.
Que decían que usted tenía el móvil con cosas privadas de ella.
Yo tuve una copia de la tarjeta que había en el móvil, no el móvil, una tarjeta que me dieron unos periodistas, casualmente uno de ellos que terminó de jefe, digamos, de propaganda en las elecciones generales por Pedro Sánchez. Y abrieron una pieza secreta, unos fiscales de acuerdo con abogados de Podemos, para coincidir dos semanas antes de las elecciones generales. Qué cosas más curiosas.
Naturalmente,
la
usted.
Organización política
naturalmente,
descarada. ¿No?
Usted no. Naturalmente usted nunca miró.
No, dígame.
Naturalmente usted nunca miró el contenido de esa tarjeta, claro.
Yo he reconocido en sede judicial que le miré por encima y me pareció mucho marujeo. Yo ya he declarado, además como ha sido público, no me importa repetirlo, que yo iba buscando una información que me habían anticipado una fuente de las financiaciones de Podemos y de las relaciones con el sitio secreto cubano, venezolano y con unos guitarras en reuniones que había celebrado allí en Venezuela. Y cuando me impidieron seguir adelante con esa línea de investigación, luego aparecieron estos periodistas que me dijeron tal, pensé que podría tratarse de esa información y al ver que era marujeo simplemente pues ya no les presté mayor atención.
Claro, se encontró de todas formas con la suficiente como para decir que es la amiga de que tuvo.
Bueno, eso es una evidencia de lo más notoria. Es decir, basta con que uno hable con alguno de los de Podemos para que digan que era un escándalo. Y además, creo que se ha publicitado por ahí en muchos medios de comunicación cuando las otras amigas especiales de Pablo decían: esta morita le ha vuelto loco y tal, y todo ese tipo de cosas.
Porque es un buen artillero el tío, ¿no?
Bueno, de verdad, a mí no me gusta la gente que abusa de su condición de superioridad porque es profesor y le tira los tejos a las alumnas, o el fiscal que se aprovecha de que es fiscal y le tira los tejos a la abogada de que tiene la acusación al lado de ella. Para mí esa gente me parece, más que artillero, me parece baboso. Uno cuando quiere ligar debe de ir a un puerta fría, una cafetería, un bar, un restaurante, pero aprovecharse de la superioridad a mí me parece, no sé, poco ético, por lo menos.
Muy bien, pues el señor Villarejo ha tenido la voluntad, y se lo agradecemos mucho, de concedernos esta entrevista a raíz de un libro. Él se quita mérito, algo evidentemente ha tenido, porque su nombre está en la portada, junto al de Joaquín Abad. José Manuel Villarejo y Joaquín Abad firman Las Saunas, la filmoteca secreta en poder de Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez se valió, supuestamente viene ahí escrito en ese libro, se valió de la posición de su suegro, Sabiniano, Y de ahí fluyó dinero y posibilidad de ir escalando espacio político y hasta llegar a donde en este momento está el presidente del gobierno, pero que todo arranca ahí. Y ya se lo pidió en su momento, lo ha explicado el señor Villarejo, por una petición del Partido Popular. ¿Quién es este chico que hay por aquí que parece que hace ruido, tiene posibilidades? En fin, es un conocedor de todo esto y demás cosas, pero se queda en ese espacio medio y templado. Yo de todas formas le agradezco este tiempo. Señor Villarejo, ha sido usted muy amable.
Igual usted, y cuando quiera vuelva a preguntar, e insisto, como le veo una persona con bastante mordiente a la hora de emitir sus opiniones, le recomiendo que haga preguntas concretas y precisas que yo jamás voy a...
Muy bien, tomo nota.
Muy amable.
Ha sido muy amable. Saludo muy cordial. Adiós. Adiós. Lo han visto mil veces en la televisión, o 500, o 137. Es que es un personaje del mundo de los noticiarios. Y luego también de los podcasts y después de las redes sociales, no porque él esté, sino porque le llaman. La gente quiere extraerle lo que yo quiero extraerle, pero ninguno le extraemos aquello que queremos. Lo que sí extraemos, porque sabemos, lo que sí extraemos es... O sabemos, es que él sabe mucho, y lo sabe porque ha estado en comidas muy interesantes, con copas, subidas de copas, y gentes que ocupan, han estado ocupando, ocupan, son gentes muy relevantes de un partido y de otro. Y luego ha sido un investigador, un espía, un miembro de las cloacas, ha estado en la lucha contra ETA, quiere decir que una persona con este balance conoce bastante más de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Creo que ha surfeado por la superficie y de ahí no lo van a sacar. Es un hombre listo y sabe hasta dónde tiene que llegar. Nosotros también, y sabemos que en este momento ha llegado el instante, el minuto, el segundo de los titulares. Y Katina se las va a contar, los titulares del día.
Medidas excepcionales para casos excepcionales. Por primera vez, un ayuntamiento de la comarca quiere contribuir a paliar la falta de especialistas en el hospital comarcal. Es el ayuntamiento de Huerca Lovera, que va a incentivar a los médicos que quieran trabajar en la Inmaculada y además estudia medidas complementarias a las anunciadas por el consejero en los días pasados. La comarca envejece. Y con 47,40 años tiene una media de edad mayor que el resto de los municipios de Almería o las comarcas de Almería. Vedar, el pueblo más envejecido, con una media de edad de su población de 57 años. Y en el otro extremo, el municipio más joven, el de Pulpí, con una media de edad de sus habitantes de 39 años.
En medio están Arboleas con 57, Zurgena con 52, Lubrín el 52, con 52, Mojácar 50, Taberno 49, Los Gallardos 48, Turre 46 años de media, Antas 43, Huerca el 42, Carboneras 42, Cuevas 40, Garrucha con 40, estamos ya de 43, 45, en fin, 44... Vera con 40 y medio, Pulpi con 39,3. La media en toda Andalucía es de 43,6. En España es un poco más alta, de 45,6. En Almería es de 41,2. Hay mucho trabajo, inmigración, todo esto se deja notar positivamente, ¿no?, en el tema de la juventud. En tanto que tomemos la juventud como un hecho positivo, en tanto que es el relevo para las distintas profesiones, ¿no?, que necesitamos que funcione la economía. Bien.
Vamos ahora con otro hecho que ratifica la falta de agentes de la Guardia Civil en la comarca. Y es que el día que el marroquí recorrió el malecón de Garrucha amenazando con un cuchillo a los viandantes, no había ninguna patrulla de la Guardia Civil disponible del puesto de Garrucha. El alcalde de Mojácar, Francisco García, no va a hacer declaraciones sobre las acusaciones de fraude en las oposiciones a bombero del Levante, que ha sido denunciado por el Partido Socialista, que otorgaba 3 de las 15 plazas a personas próximas al Partido Popular mojaquero. El alcalde dice que está muy tranquilo e invita a quienes apuntan irregularidades a que acudan a denunciarlo a la Guardia Civil. Una nueva calle de Mojácar que llaman Variante va a ser abierta al tráfico este viernes. No habrá inauguración porque la convocatoria de elecciones en Andalucía así lo impide. Y la Junta informará al juzgado si paraliza o no la llamada Variante y responderá a la solicitud de paralización cautelar de las obras que fue solicitada por Salvemos Mojácar por causar graves daños medioambientales. Los terrenos para las rotondas de Los Gallardos pendientes desde hace más de 20 años a expropiación. El Ministerio de Fomento ha citado a los propietarios el 14 de abril. Seguimos en Los Gallardos hasta el 13 de abril. Tiene plazo para inscribirse los interesados en un curso de atención al cliente en inglés y manejo de aplicaciones en la hostelería. En Turre, hablar ahora también de rotondas. El 6 de abril comenzarán las obras para conseguir una glorieta en el cruce de entrada al pueblo. El presupuesto asciende a 300.000 euros aportados íntegramente por Diputación. Terminamos en Carboneras, que va a remodelar el centro de mayores. Lo va a dotar de un gran salón, más espacios comunes y despachos y un acceso exterior independiente para la cafetería. Tiene una inversión prevista de 210.000 euros.
Y a esta hora entra José María Martínez de Haro en escena. Se enciendan los focos y veamos qué nos cuenta. Señor de Haro, ¿qué tal? Bienvenido.
Me alegro de oírle, caballero.
Uy, digo, no entra, está hablando con alguien.
¿Cómo no voy a entrar?
No, no, yo que estaba entretenido, quizá
estoy
y no había
hablando
presentación.
Con un señor de mi pueblo, al cual le tengo una amistad desde que antes que él naciera. Se llama Pedro Zamora. Y yo tengo amistad con él mucho antes de que él naciera.
¿Le puede poner un momento que le salude?
Hombre, está conmigo y va. Le voy a dar el gusto de que pueda saludar.
Por favor, sí, aunque sea un instante.
Buenos sí. días, señor.
¿Pero qué hace don Pedro Zamora ahí con don atendiendo José María Martínez de Haro?
Atendiendo a mi ciudadano, que no le falta, y a un vecino, que no le falta de nada.
Pero qué maravilla. Debe haber un olor a rosas ahí en el entorno, por tanta santidad como se junta en ese pequeño espacio en el que están ustedes.
Y a azahar y a canela.
Y a mar. ¿Verdad? Y a mar.
¿Cómo estamos?
Yo estoy bien, la compañera bien, todos estamos bien y por lo que oigo en el tono de voz, Pedro Zamora está bien.
Estoy de maravilla.
Con el asunto que él quería, que es...
Sí, estoy encantado. Obra y servicio, estoy encantado.
Eso es, obras y servicios. En la calle, con la gente y arreglando esas pequeñas cosas que desde la alcaldía... no podía ocuparse y que los asuntos van de otra dimensión.
Dicen que usted... en la calle desde las 7 de la mañana todos los días.
Dicen que usted ha rejuvenecido tras abandonar el sillón de la alcaldía.
¿Es verdad eso?
Me he quitado 10 años de encima.
Pero si no se quería ir, hombre, pero ¿cómo hay que empujar a la gente para quitarse 10 años de encima? Sí.
Muy bien, pues nada.
Bueno, ya he visto que a veces hay amigos buenos que le dicen a uno cosas que uno no se cree que sean buenas. Y habrá habido amigos que le dijeron... Pedro, venga, así es por tu bien, ¿no?
Este es el camino, ¿no?
Sí, a lo mejor usted no lo creía. Es un placer, porque el tratamiento de alcalde o exalcalde lo sigue teniendo. Exalcalde es un placer, es un placer.
Muchas gracias.
Adiós, don Pedro, adiós. Señor de Haro.
Dígame, señor Sánchez.
Qué bien acompañado ahí con Pedro.
He venido, yo lo primero que hago es recién aterrizar mi pueblo... es venir a saludar a la autoridad constituida. Y a partir de ahí voy saludando por el malecón y la calle mayor. Y llego incluso al malecón alto. Luego ya en bicicleta más para arriba. Pero es mi protocolo, ¿eh?
Al otro lado del Pecos.
Ahora estoy con Isabel, que creo que es teniente de alcalde, sí. A la cual le tengo cariño, también antes de que ella naciera.
¿Y por qué?
Es muy difícil de explicar.
¿Por qué se adelanta
usted?
Porque
vienen de familias muy buenas. En los pueblos sabemos que hay unos vínculos... que no están escritos, pero que están y que existen. Entonces, si yo conocía a su abuela y muy mayor a su bisabuela, pues esos vínculos de amistad, de afecto, de buena vecindad, de la cual yo me siento orgulloso, porque mi pueblo, que es mi pueblo, tengo que decir Garrucha, pero es mi pueblo, yo lo conocí como una familia grande, que convivía en fiestas, en carnavales, en verbenas, en entierros, en bodas, en bautizos, en tristeza y en ruina y en alegría. Todo lo compartíamos. Ese era el pueblo que yo quiero. Y estos dos que están hoy conmigo, por razones muy conocidas, representan eso. Y para mí es total. Me siento ya otra vez encardinado en la calle de la Rambla, que es donde nací.
Muy bien, sí, pues señor. Ya solo le falta empezar. ¿Pertenece a alguna cofradía?
Pertenezco a dos cofradías. Una que fundó mi padre en la plena posguerra, la de San Juan Evangelista y la Misericordia, y una nueva que, con el mérito que significa que en España unos 200 y pico, casi 300 jóvenes de toda condición, edad, mujeres, hombres, jóvenes, han constituido nuestro Padre Jesús de la Victoria, que ya está reconocida en el seno de la Iglesia, sí, como mayordomía. Pues yo, mi familia y yo, tenemos el orgullo de haber ayudado a que esto fuera una realidad. ¿Por qué? Porque engrandece a la Semana Santa de mi pueblo, y engrandece a mi pueblo. Y eso es todo lo que necesitamos, no necesitamos más.
Hubo un tiempo en el que no había pasos para procesionar, y no sé si a usted se le ocurrió usar un carretón o algo parecido.
Sí, sí, esa es una anécdota que no conoce la gente del pueblo.
Pero yo sí.
Hubo una época de penuria en los años, principios de los 60, ya había muerto mi padre murió en el 58, y mi hermano Paco y yo, pues nos hicimos cargo de aquella humilde hermandad que tenía que sacar a San Juan Evangelista y al Cristo de la Misericordia. Pero no había gente bastante para sacar a los santos, porque estaba la Virgen, que tiene una devoción mucho más arraigada, y el Nazareno. Uno lo apoyaba a los pescadores, es decir, nosotros estábamos más bien solos. Y a mi hermano Paco, tenía mi hermano Paco 15 años, y yo tenía 17. Dijimos, pues si no lo lleva gente, ¿por qué no hacemos como Sevilla? Y lo sacamos en un carruaje. Pero claro, ni había carruaje, ni teníamos dinero para cargar un carruaje, y entonces se lo dijimos al alcalde de Garrucha, Juan Viciedo Rodríguez. Juan Viciedo tenía la fábrica de hielo, y tenía un carro con dos ruedas de hierro, donde llevaba las barras de hielo de la fábrica al pósito. Y en el pósito metían las cajas del pescado en el carro, las llenaban de hielo y las ponían en la esta de la cofradía. Pues bueno, ese carro con dos ruedas de hierro, que no tenía cuatro, nada más que dos, le dijo el alcalde, pues aquí con lo que tengo es esto. Y dijo mi hermano, bueno, pues a ver lo que hacemos. Le pusimos dos colchas bordadas, eso sí, cubriendo el carro, y Pepito el Epifanio hizo una obra de arte con madera y con claveles, y encima iba el Cristo de la Misericordia. El problema es que olía pescado. El problema es que olía pescado el carro. Y había tres o cuatro que se pusieron debajo con buena voluntad y sacaba la cabeza. Paquico, esto huele a sardina. Calla, mete la cabeza, no digas eso. No digas eso, que vas a perder la fe como te metas. Como te diga Juan Viciero, te metes en la cárcel, cállate. Luego sacaba la cabeza el seco, o el fragua, o el arná. Que huela a pescado, que está. Y así hicimos toda la procesión, con un carro de pescado llevando al Cristo de la Misericordia.
Pues sí,
1961.
Madre mía, claro.
¿Cómo sabiste esa anécdota?
Pues porque fui el que le presentó cuando le nombraron a usted.
Yo lo conté con orgullo.
Cuando yo tuve que meterme a conocer algunas cosas para hacerle de telonero y usted luego se luciera.
Bueno,
prepararle el toro para que usted luego se luciera y consiguiera.
Fue un discurso muy bueno, que todo el mundo lo reconoció, que el director de General Matora y de radio. Usted tuvo el parabién de todos los asistentes, porque hizo un discurso emotivo y bien construido.
Lo hice muy rápido para que usted saliera pronto a la escena, que era la estrella de ese día. Lo iban a hacer hijo predilecto de Garrucha, que muy pocos lo son.
El mayor tipo, lo tengo en mi casa puesto a la entrada, y cuando entra alguien que no conozco con una varilla, le explico, lea usted arriba lo que quiere decir esto. Que soy hijo predilecto de mi pueblo, digo, con el mérito de que no había otro quien elegí y de que no, yo le hago la broma. Y además soy pregonero, porque fue Paula, cuando era concejala, y me dijo, José María, que venimos a decirte a cagar el pregón. Digo, claro. Digo, ¿y por qué has pensado en mí? Dice, es que no había ningún otro más que haya querido. Eso es lo más gracioso y lo más ingenuo y lo más bonito que puedo decir. Hice el pregón de la fiesta.
Usted pagó...
No, no, el segundo, el primero, con Adolfo.
Usted pagó mis desvelos prometiéndome 10 perdigonazos en el trasero o en la parte de la espalda más baja.
Sí, yo
tengo
prometido que lo tengo que matar a usted en una tarde de invierno oscuro, porque me está esclavizando todos los miércoles, escribiéndole desde hace 20 y muchos años, y claro, me tiene sometido a un régimen laboral de esclavitud. permanente.
Y, solo
y, no me, y además, el convenio laboral no me lo ajusta.
No, en estos casos...
Desde el año 1993 no me tiene ajustado el convenio laboral. No,
en estos casos la revolución permite que corra la sangre.
Sí, ¿sabes? Eso sí, 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 favorece. Pero caso... hay un empresario que dice que si yo me hago de la escopeta, él me compra 6 balas.
Ah, que tienes sí, tres colaboradores.
Sí, tengo un colaborador que es empresario de Anta, se llama Jerónimo Parra. Lo digo en público que dice que...
Ese también me quiere perdigonear.
Sí, quiere que lo haga pronto. Pero yo le he dicho...
Yo corro mucho. No, puedo ser gacela si quiero. Bueno, antes sí, ahora menos. Pero puedo
ya
correr bastante.
Cuenta y dejaré de hablar en la radio o de escribir. Vale. Íbamos a hablar de su majestad Felipe.
Joder, ya no vamos a hablar de nada. Si quiere usted decir algo, pero venga, diga algo.
Vamos a hablar del rey, venga, con pero... eso que venga, diga... ese piropo que le ha gritado a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no dice que es hija de judío andaluz. Eso no lo dice ella, ¿verdad que no?
No, ella es azteca, según parece. Según
sí,
no viene del tiempo de, vamos, del sur de Estados Unidos. Que no es Estados Unidos.
Era de un pueblo que se llama Porcuna, en la provincia de Jaén, y eran sefarditas expulsados. Ella es de raíz hispana, aunque no lo quiera decir. Así que su tatarabuelo estaría allí abusando de los indígenas, porque los míos y los garrucheros se quedaron aquí. No fue ninguno a México a abusar. Son los que ahora defienden. López Obrador, toda su parentela es de un pueblo de Cantabria. Allí irían a hacer riqueza y a lo mejor abusaron de los indígenas. Pero desde luego, los de mi pueblo no fuimos a abusar de nadie, ni los de Vera ni los de Turre. Así que podemos estar orgullosos de no haber maltratado a los indígenas. No sé, los antepasados de Felipe VI a lo mejor sí, pero desde luego nosotros no.
Pues esta señora, digo, que parece que viene del propio origen de los aztecas, que venían de la zona, todavía no estaba hecho Estados Unidos, no estaba constituido en aquel tiempo, 500 años antes de la llegada de joder, por favor, se te van de...
De Hernán Cortés,
500 años... Que ¿cómo se me puede olvidar el Hernán Cortés? Si es que no, o sea, es que lo estoy viendo, pero no me sale la palabra. Estas son las cosas de la edad. Hernán Cortés, antes de llegar Hernán Cortés, ya llegaron los aztecas desde ese punto. Pues esta señora sería de esos, de aquel tiempo. Según defiende, ¿no?
Sería,
de
forma, sí, pero los españoles que fueron allí tuvieron algunos gestos. Por ejemplo, llevó la imprenta, el conocimiento, creó el primer hospital en Hernán Cortés, el Hospital de Jesús, que sigue y existe en la Ciudad de México, creó la Catedral de la Virgen de Guadalupe, cuando en el continente americano no había nada, creó una academia, que construyó caminos, construyó obra hidráulica para poner en regadío la laguna del centro de México, y además dejó una lengua en la que los mexicanos pueden conectarse con 586 millones de personas. No el dialecto que ellos pudieran hablar.
Aparte
la lengua española.
Aparte de dejar un instrumento para aprender la lengua náhuatl, que fue la gramática. Pasarla, sí, o sea, el que quiera aprender náhuatl, es la segunda gramática que se hace en el mundo, escrita, las reglas gramaticales de un idioma. El primero, el castellano. E inmediatamente el náhuatl, ni francés ni nada que ustedes le pongan. Claro, quiero decir, alguien que va allí a matar a todo el mundo y hace hospitales, es decir, pues claro que pasarían cosas. Pero
pues sí pasaron,
pero por los claros del señor. Pero claro,
la
señor.
En la no casa... era la que hoy contemplamos de los derechos humanos. Un caballo valía más que un hombre. Un caballo, porque era un instrumento de guerra, de transporte y de... Pero eso es muy difícil enjuiciarlo en el 2026. Hubo excesos en la colonización de la India por los ingleses, en África, los portugueses, los holandeses, los franceses, los alemanes, claro que los españoles.
Mire,
también hubo excesos.
Hay un dato...
Claro que los tuvo que haber.
Hay un dato, hay un dato interesante. En 1800... Creo que era en 1821, por ahí. Es decir, en el momento en el que se emancipa México y dice que quiere ser un país junto con el resto de países de Hispanoamérica, había un 60%, quiero decir, este es un dato, el 60% eran nativos, eran gente de las distintas poblaciones que habían allí. Mexicas, bueno, unos eran de allí, otros eran los choctecas, los otros los tlahualtecas, bueno, y todos que querían cargarse a los mexicas, porque es que, joder, es que los mataban de verdad. Los mataban tan de verdad porque creían que si el sol no era alimentado con sangre, al anochecer y al amanecer el sol dejaría de premiarlos con su presencia y por tanto se extinguiría. Es decir, era una creencia que se basaba en un rito de sangre para poder sobrevivir. Pero digo que en 1821 el 60% de la población era de origen. ¿Qué pasó para que 100 años después solamente el 15%, pues 50 guerras entre ellos una vez que se fueron? Entre ellos me refiero entre los españoles que se quedaron allí, que se quedaron como mexicanos apoyando al nuevo país, y entre los propios que se quedaron allí, mexicanos aborígenes. Las guerras que pasaron en medio, pero no por una dependencia de España. Pero en fin, por favor, lamento hablar tanto tiempo cuando es suyo el...
Yo apoyo esto que usted acaba de decir, porque España, que tenemos luces y sombras en la historia, no puede ser que por unas corrientes ideológicas tengamos que avergonzarnos de todo y cada uno de las gestas que han protagonizado nuestros antepasados. La reconquista del Andaluz por los reinos cristianos, tenemos que avergonzarnos. El descubrimiento y la colonización de América, tenemos que avergonzarnos. Tenemos que avergonzarnos. Hasta de la guerra de la independencia que le ganamos a Napoleón, tenemos que avergonzarnos. Pues no me da la gana. Yo me siento orgulloso de aquellos españoles que con bravura atravesaron el océano y llevaron la cultura, la lengua, la academia, el derecho de gente del padre Vitoria, le daba el reconocimiento de a los indígenas de que tenían alma y eran objetos de derecho, derecho positivo se llama. No me da la gana de negar esto, que hubo abuso, pues claro, que hubo exceso, pues seguro.
No, pero...
y el legado que hemos dejado, pero... y una lengua que se puede entender alrededor del mundo, y una cultura y una administración.
Pero no solo eso, es que hay cronistas entonces, o sea, que te mandan la crónica y que, bueno, que eran coetáneos, estaban viviendo el mismo tiempo que Fray Bartolomé de las Casas, como fueron los primeros, eran franciscanos, Fray Toribio de Benavente.
¿Sí?
Este tipo escribe la historia de las Indias, de la Nueva España, coño, y está hablando y describiendo y además desmontando una y otra vez las terribles diatribas de Fray Bartolomé de las Casas, que por otro lado era un explotador nato el cabrón, pues sí, nada más que hacía llevar indios que le llevaran a él todos los trastos y tratarlos como servidumbre todo el día. Pero es que estas cosas no se quieren conocer.
Él tenía una encomienda, es decir, él sí pudo maltratar a los indígenas, Fray Bartolomé de las Casas.
Y además todo con referencias de he oído, me han dicho, yo estuve allí pero no lo vi, pero me han contado. Oiga, vamos a ver, y cambiando la cifra, son 6 millones, son 10 millones, son 20, oiga, si no había 20 millones, coño, si no había 15 millones, pero vamos a ver, ese tío loco perdido, que solo quería, no sé, un protagonismo, ese tío se le da toda la credibilidad, pero no ya por los españoles, que esto ya es lo último, es que previamente... Joder, pues cuando se levantan los Países Bajos contra España y la propia Inglaterra, si es ahí donde está todo el asunto, y le da, Fray Bartolomé de las Casas le da el argumento perfecto, de mira, uno de ellos, y cura, es el que lo cuenta. Y le ponen además los grabados que luego salen por ahí, que si un indio colgando con las tripas fuera, que si tal, eso se graba 100 años después, o ciento y pico años después, y parece que se hizo en aquel momento. Es que es todo un montaje, coño, tan burdo.
En fin, estamos algunas voces, la suya, de usted y la mía, que quieren poner las cosas como fueron o aproximarnos lo más posible a la verdad histórica. Hay libros de Roca Barea, sí, una magnífica historiadora que usted lo comentó hace ya años conmigo, que explican muy bien y hacen un balance ajustado a la realidad.
Muy bien.
Pues nada, señor Sánchez. Seré... un placer hablar de Garrucha y de la colonización de México.
Vaya penitencia la mía todo el año, siempre pendiente, mirando hacia atrás, por si un cañón de perdigones me apunta.
Venga.
Adiós.
Algún día lo haremos. Un abrazo grande.
Adiós. Por estar adiós. Atento y saltar. Katina, nos vamos.
Sí.
Dos noticias. Buenas, chulas, tres si quieres.
Y bueno, yo creo que una de las más relevantes es esas medidas excepcionales para el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, que se suman ahora a las ya anunciadas por el consejero. Son las anunciadas por el propio Ayuntamiento de Huerca Lovera, que quiere incentivar a los médicos que quieran trabajar en La Inmaculada.
Fondos municipales.
Sí, sí, sí. Y que va a estudiar además medidas complementarias, como ya decíamos, a esta. O sea, que puede ser que no sea la única medida que adopte el Ayuntamiento en los próximos días.
Ha ocurrido algo importante, y es que lo que parecía sólido en tanto que inamovible ha empezado a moverse, ha empezado a resquebrajarse. Y se ha resquebrajado y se mueve para bien. Esperemos que eso sea. Él también dijo, el alcalde de Huerca Lovera, gracias a el encuentro que tuvieron con el consejero hace un par de días en Almería, y coincidiendo con las elecciones. Es verdad, tenemos que estar atentos por si es una cuestión meramente electoral. Yo creo que no. El Partido Popular se ha movido, y no se ha movido hablando, porque no podía hablar de Juan Manuel Moreno y de su área sanitaria, de su gestión sanitaria. Sabían que no estaban funcionando las cosas, así que el Partido Popular, a través del alcalde de Huerca Lovera, que supongo habrá hablado con algunos compañeros, se planta en Almería y se lo dice al consejero. Esto no puede seguir así, señor consejero. Y se trae de allí una declaración del consejero. Esto va a cambiar, señores. Vamos a hacer poner en marcha unas medidas excepcionales. Vamos a primar a la gente que en sus ratos libres vaya allí. Pero yo creo que a esta medida le falta una esencial, y es porque todo se basa en mejorar la situación con ayuda externa, que la ayuda externa puede llegar o no puede llegar, por un día el médico quiere hacer horas extras o no, todo es voluntario. La plantilla, ¿cómo reforzamos la plantilla? Y ahí es donde entra el Ayuntamiento de Huerca Lovera. Dice, bueno, pues la plantilla la podemos reforzar si el Ayuntamiento hace, pero es que el Ayuntamiento de Huerca Lovera no tiene ninguna obligación más allá que la que tenga Pulpí, es decir, ni más ni menos, o ni menos ni más, que la que tiene el conjunto de la comarca. Sin embargo, se ha lanzado a anunciar esto. Ayudas extraordinarias para quien se venga y radique, quien se quede en esta zona.
Por ejemplo, hay una propuesta que parte del alcalde de Garrucha, cuando preguntábamos por la situación sanitaria, que dijo que él iba a proponer al pleno de la mancomunidad que este fuera un asunto que se abordara en el seno de la mancomunidad de municipios, donde están representados todos los pueblos del levante almeriense, aunque es una situación que, hay que decir, no solo afecta a los vecinos de Levante Almeriense, sino a los de la comarca de la Almanzora y también comarca de Los Pérez.
Un apunte respecto a lo que decía usted de las elecciones. Hoy Vox Populi publica que el presidente de la Junta informó a su equipo de gobierno y a sus consejeros media hora antes de la convocatoria de las elecciones, media hora antes de hacerlo público, con lo cual puede ser un dato.
Bien, y otra noticia que destacamos es que otro alcalde se va a sumar también a la petición de más agentes de la Guardia Civil en la zona. Es el alcalde de Garrucha, porque pone manifiesto que el pasado viernes, el día en el que se detuvo a ese individuo que estaba amenazando con un cuchillo, un individuo que tiene ya antecedentes y que estaba siendo investigado, parece ser que por la Policía Nacional, por estar relacionado con hechos radicalistas, ese día pidieron el socorro, el auxilio de la Guardia Civil para ir a detener al tipo.
Y
No había.
O sea, estaban los del cuartel, pero no había
patrulla. Pero estaban ocupados, estaban ocupados en otro asunto y no pudieron acudir.
¿Quién salvó la situación? Un guardia civil que estaba sentado allí.
Y la propia policía local.
Con el que íbamos a hablar hoy, pero con el tema de Villarejón no hemos tenido el tiempo, pero mañana hablaremos con Pedro, el jefe de la policía, que nos cuente cómo fue aquello. Otra noticia, eran tres.
Pues otra noticia podría ser la variante. No sabemos si la variante va a paralizar, la mal llamada variante, la calle llamada variante.
Yo quiero de una variante, pero allí no veo una variante.
La segunda fase de la variante, que no es una variante como tal. Vemos cómo esa segunda fase se diferencia claramente de lo que es el primer tramo de la variante construido hace muchos años. 5 rotondas en un espacio de 2,2 kilómetros, es decir, aquel que entre
por la variante en su primera fase y que continúe por la segunda, va a haber la diferencia claramente en cuanto a la velocidad o no. Bueno, pues qué, pues porque la Junta de Andalucía, Salvemos Mojácar, presentó un recurso para paralizar las obras por numerosos daños medioambientales y hasta mañana tiene de plazo la Junta de Andalucía para contestar a ese requerimiento que ha hecho Salvemos Mojácar.
En cualquier caso, será una decisión finalmente judicial.
Sí, la decisión la tiene el juez.
La Junta puede también tomar una decisión voluntaria de parar, pero hay siempre una decisión superior. O sea, si estima que sí, que efectivamente son argumentos de peso, que los va a desestimar, porque tiene la obra terminada, claro. No va a reconocer. Pero, el juez tiene la última palabra. Bueno, le han preguntado ya a su alcalde cuántos puestos de bombero tiene de cupo cada pueblo, porque igual le pertenecen en función de cómo actúa el Partido Popular de Mojácar con Rosa María Cano, que se queda con la parte grande de, pues son todos del PP los que van entrando. Entonces, si seguimos esa lógica, que no es la democrática, que es otra, esa lógica se supone que en función de los habitantes cada pueblo tendrá un cupo. Eso no funciona así, pero Rosmari sí lo aplica. Y si lo aplica para el PP de Mojácar, a lo mejor también lo puede aplicar Alfonso para el PP de Vera o Juan Pedro para el PP de Pulpí. ¿Cuántas plazas, si de 15 se queda 3, que son el 20%, se ha quedado el PP de Mojácar, cuántas le corresponde un PP de Vera con más habitantes o un Partido Popular de Huércalo Vera con más habitantes? Claro, no. Le han preguntado a su alcalde, pregúntenle, porque igual tienen una posibilidad de entrar por enchufe o por cupo en un puesto de trabajo que quizá necesite usted como joven o padre de familia o como una persona que quiere tener un futuro en ese mundo, ¿no? A mí no me interesa, pero a lo mejor usted sí, y lo importante es que tenga la oportunidad, dado que las normas las ha puesto Rosa María Cano y que son esas, ¿no? Del cupo.
De momento el Partido Popular de Mojácar no quiere pronunciarse con respecto a este asunto. Nosotros sí le hemos preguntado a nuestro alcalde si tiene algo que decir al respecto y ha dicho que no, que
el que
no
quiere que
hacer
se vaya
declaraciones,
al
pero que el que tenga alguna duda sobre ese proceso,
yo,
que acuda al juzgado.
Yo tengo dudas.
Que acuda a la Guardia Civil y que denuncie.
Pues otra cosa es que yo le haga caso al alcalde, voy a hacer lo que me salga los pantalones, lo que diga es, ahora la duda, más que razonable. Tres plazas y las tres para el PP y ninguna, y no tenía por qué ser ninguna ni para el PP ni tener tres plazas en Mojácar. El 20%. Muy bien, nos vamos. Este es el tiempo de emisión informativa. Y esto que suena, esto sí la conoces tú. Fleetwood Mac.
Pues ha pedido yo. Miguel Ángel, estoy complaciendo a la compañera que me ha hecho una petición musical esta tarde.
Fleetwood Mac. Un álbum del año 89 o por ahí, ¿verdad? Se llama el LP. Bueno, no da igual.
No recuerdo.
Era una,
la lo, canción un, se llama Everywhere.
Uno, sí, uno de los más comerciales. Pues se lo podemos poner a Catina en directo porque suena impresionante, pero impresionante en directo. Esta es Christy McVie, no es la otra. No. Bueno, no entremos en cosas técnicas. Simplemente con esta bonita música. Nos vamos y le decimos hasta mañana, adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.